Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, el CIESE, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Editorial Punto de Encuentro, Independencia 620, Ciudad de Córdoba.
Ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo, lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes, para el repudio de nuestra gente. Palos y plomo, gases y vallas, es la receta que nunca falla. La ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Las horas pasan y se retrasan. Tegucigalpa, más de 20 años, la tierra Honduras se vuelve muda cuando la callan las dictaduras. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé
que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se niega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Menos que el círculo ajado de tus sueños y que el signo ya roto entre tus manos, menos que el lomo absorto de tus libros y que el libro escondido de páginas en blanco, menos que los amores que tuviste y que el tizne que alarga los amores, menos que el Dios, que alguna vez fue ausencia y hoy ni siquiera es ausencia. Menos que el cielo, que no tiene estrellas. Menos que el canto que perdió la música. Menos que el ojo seco de los muertos. Menos que el humo que olvidó su aire. Y ya, en la zona del más puro menos, colocar todavía un signo menos y empezar hacia atrás a unir de nuevo la primera palabra, a unir su forma de contacto oscuro, su forma anterior a sus letras, la vértebra inicial del verbo oblicuo, donde se funda el tiempo transparente del firme aprendizaje de la nada. Y tener cuidado de no errar otra vez el camino y aprender nuevamente la farsa de ser algo.
Tal tarde que camina para atrás, escribe del revés y nunca tiene pro, que usa el calcetín derecho en el pie izquierdo por verse distinto de mí. Cuando viene no estoy, donde llego se fue. Y si vuelve, no sé si se queda o se va. Me daría igual si no fuese porque él no es nada sin mí. Y yo no soy nadie sin él. Es un tal tarde que no me cabe en la piel y saca mi animal.
de parranda con él. Le basta con que el sol le parezca fuego y luz, y Dios nos dé salud para poder beber. Y al amanecer con cuatro copas de más, abomina de mí y me niega dónde va. Me daría igual si no sufragase yo las deudas que cerré en la noche olvidó. Pero cuando él no está, se atraganta el licor. Los amigos se van y no me quiere mi amor. Si no está tarde, llueve en el corazón. No baila mi mujer y se calla la canción. Sin el tal Tarrés que camina para atrás, escribe del revés. Y nunca tiene bastante. Ese tanta red que camina para atrás y escribe del revés y nunca tiene pro. Y nunca tiene pro.
En el Club de la Pluma escuchamos a Joan Manuel Serrat, Tarrés. Antes, Menos que el Circo, de Roberto Juarros.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté por el cambio, pero no creí que iba a ser esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. ¿Gracias a quién? A Macri, ¿eh? Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Los movimientos sociales, en todas sus variantes, a lo largo de la historia han mutado, transformado sus características y particularidades. Esas transformaciones suponían alcanzar estándares cada vez mejores en cuanto a sus labores específicas, como en las condiciones de vida, un plasmar en conquistas y derechos con mayor y mejor implicancia en el desarrollo de libertades y justicia. Nunca han sido apacibles ni mucho menos fáciles de lograr esas conquistas y derechos, pero la historia ha demostrado que, con la perseverancia que se ha sostenido, ello ha sido posible además de necesario. Los tiempos que transcurren en la mitad de la segunda década del presente siglo XXI están poniendo a prueba la consistencia y firmeza de aquellas convicciones que movilizaron a grandes masas en procura de sus derechos y libertades. El cerco que se está erigiendo en derredor de los pueblos, vulnerando sistemática y facciosamente sus conquistas, plantan un desafío que debe ser respondido con la mayor contundencia. En tiempos en que tanto el legado de aquel primero de mayo, donde mártires entregaban a la historia la interpretación y exigencia de derechos inalienables, como la lucha conjunta de estudiantes y trabajadores para ponerle la firma al certificado de defunción de una de las tantas dictaduras en Argentina, como fue la del genocida Onganía, nos impelen a asumir aquellas actitudes que desafiaban al poder instalado, solo pretendía el sometimiento de los pueblos. Los tiempos habrán cambiado en cuanto a los avances científicos, en cuanto a conocimientos adquiridos, pero no han variado en relación a esa terrible puja entre el poder imperial por dominar y los pueblos que persiguen su libertad e independencia. En Argentina, un 29 de mayo, pero de 1969, tuvo lugar una de las mayores gestas populares que aglutinaron a los sectores estudiantiles y obreros, sumados a gran parte del pueblo de la provincia de Córdoba, para contestarle de manera inequívoca a la opresión que los sometiera Onganía y su obsecuente y genuflexa posición en favor del imperialismo y la degradación de los pueblos. El cordobazo fue el principio del fin de la dictadura de Onganía, pero también la demostración de poder que puede esgrimir todo un pueblo convencido que es imposible lograr conquistas sin las luchas en las calles. El cordobazo se convirtió en ícono de militancia y compromiso, en referente de lucha y recuperación de derechos. El cordobazo fue la piedra en el zapato de los traidores de la patria. En el 2016 no hay mucha diferencia con aquellos tiempos. Nuestra nación, junto con su identidad, su independencia, están en peligro, pero sí se diferencia en que parece que la dirigencia, tanto política como gremial, no lo advierten, o en el mejor o peor de los casos, y como viles traidores a la patria, miran hacia otro lado, desvirtúan reclamos y realidades, se asocian inescrupulosamente al poder y desoyen a las bases trabajadoras, las que quedan. Pero lo peor, lo más grave, es que esas bases trabajadoras aguardan a que alguien repentinamente aparezca para advertirles que la lucha los está esperando en las calles. Hay cuestionados dirigentes sindicales que no tienen reparos en demostrar cómo negocian de manera inescrupulosa con el poder de turno. No negocian salarios, derechos, conquistas, negocian los antes denominados retornos, coimas, negocian a qué precio le venden al poder la lucha de los trabajadores. Tienen nombres y apellidos. Les conocemos las caras, las mañas y los discursos, pero nada hacemos para impedir que continúen entregando a la clase trabajadora. Hay dirigentes políticos en los que muchas y muchos han depositado sus esperanzas en que salgan a alentar movilizaciones que confluyan en defensa de lo que nos están robando. Esas esperanzas se van diluyendo con el correr de los días y la demostración de inacción dirigencial. Se desarman en palabras, frases, consignas que no son mucho más que eso, nada de plasmar la representatividad en una acción contundente que enfrente a la dictocracia a la que estamos sometidos. Un dato que no es menor, aparte, como una curiosidad no casual. En la provincia de Córdoba, el cordobazo no figura en el calendario de efemérides escolares, ni hablar de que Mugricio, en campaña, aludió a la posible victoria de la caterva PRO como un cordobazo, con lo cual enmugreció vilmente la gesta histórica. A propósito, en la provincia que ha sido generadora de eventos que lograron torcer en algo el rumbo impuesto, como lo fue la tan mentada y estudiada reforma del 18 y el cordobazo, son muy pocos los acontecimientos recordatorios de estos baluartes de las luchas sociales. solo por la coincidencia de algunos reclamos a nivel salarial con la cercanía de la fecha del Cordobazo, se logró una manifestación de solo los cuerpos orgánicos de los sindicatos nucleados en la CGT de Córdoba. Y no fue para el 29 de mayo, fue realizada el viernes 27 de mayo. Otra coincidencia, el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, tuvo su festejo. Nunca se puede festejar cuando las fechas están manchadas con la sangre de trabajadores, militantes, etc. El viernes 29 de abril, un 2016 desfasado de las conmemoraciones y homenajes. La conveniencia o justificada estrategia de no salir a manifestar un domingo, no. Eso es imposible. Las luchas son de lunes a viernes. Algún sábado, si el asado lo permite, se podría hacer algo, pero preferiblemente que sea entre lunes y viernes. Álvaro García Linera ha hecho en reiteradas oportunidades referencia a esos oleajes que señalaba Marx en relación a las revoluciones. En Argentina, como tampoco en Brasil y mucho menos en Chile, no ha habido revolución, en el mejor sentido de la palabra. Sí la hubo y hay en Bolivia, Venezuela y Ecuador. Las oleadas que Marx comentaba en sus trabajos están muy lejos de las costas argentinas. No obstante, lo experimentado en la última década ha demostrado que, sin ser gobiernos revolucionarios, en mucho se podía avanzar para recuperar y generar más derechos y garantías como libertades y algo de justicia. Pero no ha sido suficiente para concientizar en relación al empoderamiento de esas conquistas. La deformación educativa cultural a la que hemos sido sometidos durante muchas, muchas décadas han posibilitado que la oligarquía neoliberal pudiese alzarse con el poder. La anemia informativa y formativa de la sociedad ha contribuido a que ese pequeño pero poderoso sector se instalara en la administración fraudulenta del Estado. Y hay quienes vienen haciendo referencia a una denominada grieta. Esto ha generado muchas discusiones. Nos animamos a considerar que esa grieta existe desde casi la colonización, invasión de nuestras tierras, siglos atrás. Hoy esa grieta se encuentra manifiesta en varios ejemplos. Las redes sociales son uno de ellos. Más allá de infiltrados, por ejemplo, quienes están de un lado de las ideas, promueven consignas de toda índole, que son repetidas hasta el cansancio entre quienes más o menos piensan o sienten lo mismo. Al igual sucede con el otro lado de la grieta. Lo cierto, al menos lo que parece ser cierto, es que en lugar de generarse un amplio y rico debate de ideas entre quienes piensan y sienten diferente, se traslada el tan estúpido fanatismo inconsistente. Y el tema, en lugar de ser una demostración intelectual, se va dirimiendo en, disculpen la grosería, saber quién la tiene más grande. Hubo quienes han sostenido que la lucha en defensa de nuestros derechos, garantías y libertades era nuestra, que no deberíamos esperar a que apareciese alguien que nos indique la hora precisa de salir a pelearle cuerpo a cuerpo a la desidia, a la dictocracia que, no casualmente, persiste en mantener secuestrada a una dirigente social por la cual no ha salido todo el pueblo argentino a rescatar de las manos de un dictadorzuelo provincial. Aún somos cómplices por acción u omisión de semejante atropello a la democracia. No son tiempos para blandos, temerosos, tibios, ni mucho menos cagones. Son tiempos en que nos urge rescatar valentía y heroicidad para hacerle frente a este poder que solo responde a otro poder que no es el del pueblo. No sirve homenajear a aquellos mártires del 1 de mayo ni a los luchadores que pusieron cuerpo y vida aquel 29 de mayo de 1969 en el memorable Cordobazo, si no asumimos nuestra responsabilidad con la historia y el presente. Para que la historia, nuestra memoria, se preserve y se dignifique, sobran discursos y proclamas, sobran documentos y palabras. Urgen acciones, concretas y firmes acciones. Más allá de los oleajes, no podemos aguardar a que pasen. Debemos mojarnos los pies y embadurnarnos de patria en cada una de nuestras células para defender, cueste lo que cueste, nuestra memoria, nuestra identidad y nuestra libertad. Que así sea.
puedo y mi quiero. Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero. Vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y mi quiero. Vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero. La historia tañe sonora, su lección como campana. La historia tañe sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Con tu puedo y mi quiero. Vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y mi quiero. Vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Con tu puedo y mi quiero. Vamos juntos, compañero. 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 Vamos juntos, compañero.
Gestas que urgen retornar. El editorial del Club de la Pluma. Después, Luis Pastor. Vamos juntos.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook. El Club de la Pluma.
El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder.
La huelga del magisterio tenía la plaza a tomar, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Que son de la barricada?
Sonó la alerta en la calle, por donde entró el regimiento.
Y acá, la barricada de acá. ¿Vio alguna en el camino? No, yo no vi ninguna. 29 de mayo. Tendría que estar encendiéndose una gran hoguera en cada rincón del país, en todas las plazas. No para festejar, sino para defender nuestra independencia y nuestra libertad. Pero nos falta, ¿no? Todavía. ¿Tiempo? No. Juego. La cobardía, dicen que es asunto de los hombres, no de los amantes, ¿no? Decía Silvio Rodríguez. Y la cobardía también parece, viene en estuches de militantes. Debe haber alguna cosita así como un souvenir militante para armar, ¿no? Sindicalistas, políticos. Ahí está esa militancia maravillosa, comprometida, que mete el pecho, el hombro, las ganas, se embarran. Pero como ha pasado históricamente en nuestros países, son manipulados y utilizados para el provecho de unos cuantos que ven engrosar sus cuentas personales. Pero bueno, así estamos, ¿no? Así estamos, aguardando que
algo se despierte, alguien despierte, que alguien nos despierte. No llueve, ¿eh? No está lloviendo. Las lluvias del micrófono, del audio, no sé. Ya veremos cómo se soluciona eso, no hay problema. El asunto está que estamos aquí, en esta trinchera, en esta barricada que hemos decidido construir hace casi 12 años. Junio va a ser el mes aniversario del Club de la Pluma. Con estas sencillas y simples palabras que intentan ser una tenue y disimulada reflexión sobre lo que nos acontece, les estamos dando el abrazo de la bienvenida a todas y todos los que están del otro lado para darnos impulso y hacer entre todos otra emisión más del Club de la Pluma. ¿Por dónde? Por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta que se deciden a romper la invisibilidad de la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. A ver si el micrófono suyo no ha servido.
El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés.
A ver cómo están las frituras por acá atrás. No. Vamos al silencio, vamos al silencio, silencio. Sin cortina, sin cortina. No tiene, a ver, no tiene cortina, no tiene fritura. Me parece que va a tener que venir de este lado, señor Gansi.
No, y si no cambia de micrófono, no sé. ¿Me escucha ahora?
Es que yo siempre lo escuché, el tema es que la fritura se escucha también, me parece.
Ahora se escucha menos.
A ver, vuelva a hablarme.
Hola, hola, ¿qué tal?
Sucede que su micrófono le tuve que bajar la ganancia para que tuviera menos.
Ay, si me baja la ganancia, ¿cómo hago para especular?
Y bueno, lo lamento.
Ah, no. Usted sabe que si no, no era de esa ganancia.
Si no le alcanza, no carga nafta. Claro. Si no le alcanza, no prende la luz. Si no le alcanza, se pone el suéter. Ya sabe cómo es esto de la revolución,
bueno,
de la
alegría. ¿Usted quiere poner algún separador, algo como para poder solucionar el tema del micrófono este que tenemos acá?
Bueno, dale, dale, ahí voy.
Que luego al salir corriendo, porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo.
Salieron desabonados con palos y piedras, y a toda la policía la mandaron a la mierda. Después vino el contraataque, con fuerza de tierra y aire, con gas que los maestros se quitaron con vinagre.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son?
A ver, ¿ahí se escucha mejor? ¿Usted me escucha mejor? Y si no se ponen los auriculares, ¿cómo vas a ver? No, hay fritura, che, hay fritura por ahí, ¿eh? Parece que acá alguien cocinó algo. En esta parte del estudio de la radio alguien se cocinó algo y dejó la sartén por largo rato. ¿No? ¿Y usted? Bueno, no importa, saldremos con fritura, no importa, no se haga ningún problema.
¿A esto se refería a eso de sale con fritas?
Más o menos, sale... Más o menos, bien. Un par de cosas que quiero compartir con todos ustedes, ¿sí? Hablando sobre esto que veníamos planteando desde el editorial. Alberto Luis Ariza nos comparte el siguiente comentario. La CGT negoció y no harán paro. Las dos CGT marchan. Esto es un extracto de resumen latinoamericano. La clave del acuerdo segetista fueron los fondos de las obras sociales. Días atrás se conoció la noticia que el gobierno desembolsaría para mitad de año millones de pesos adicionales. Las versiones indican 2.700 millones al presupuesto anual de la Superintendencia de Servicios de Salud que manejan los fondos de las obras sociales y que conduce Luis Servino, un médico que responde a los segetistas. Estos recursos adicionales son parte de los excedentes del Fondo Solidario de Redistribución que los sindicatos venían reclamando y que eran un foco de tensión con el gobierno de Cristina Kirchner. Finalmente, CRIN caja y hubo acuerdo entre los dos grupos segetistas que caminan ligeros a la unidad. La CGT conformó un subbloque de diputados y senadores que impulsaron la ley antidespidos. La amenaza del veto y la demostración de fuerza del conjunto del movimiento obrero el 29 de abril tensaron la situación al límite. Solo quedó la entrega o el paro nacional. Las dos CGT anunciaron que marcharán a Plaza de Mayo el 2 de junio. Micheli ya había anticipado que era difícil realizar un paro nacional las dos CTA. Sin la CGT, sin sus pares de la CGT. Intentarán sumar a la movilización a movimientos sociales, trabajadores cooperativistas y organizaciones populares. La ley antidespidos permitía no solo frenar los más de 1000 despidos por día, sino quitar este fantasma de la negociación paritaria. La burocracia sindical muestra su razón de ser a pesar de la multitudinaria movilización de más de 300.000 obreros y obreras que plasmaron toda su voluntad de lucha en las calles. En una oficina, un grupo reducido de dirigentes deciden dar tregua al gobierno conteniendo la euforia popular. Es un extracto de la nota de la CGT que negoció y no harán paro. A contrapelo de lo que viene sucediendo, en Santiago de Chile, también lo comparte este mismo compañero Alberto Luis Ariza, dice: los estudiantes desafían la prohibición de reunirse en las calles. La represión del gobierno socialista no se hace esperar. Detenciones, palos, hidrantes, los métodos más usados por el capitalismo se aplican a quienes el gobierno prometió leyes para mejorar la enseñanza pública. Este es el resultado de los proyectos populares dentro del sistema. Aprenderemos así, con ejemplos duros que ya no pueden, no quedan alternativas. O se está contra el capitalismo, como Evo, Maduro, Correa y Ortega, o nos manejamos dentro del capitalismo, como Bachelet, Dilma, Tabaré. Y a esto yo le sumo lo que viene sucediendo en Francia, donde se prevé una huelga general en toda Francia, y durante todas las noches se van sumando miles y miles y miles, no solamente de jóvenes, sino también ahora trabajadores de todas las áreas que están siendo afectados por las medidas capitalistas, que van en contra de la sociedad y en beneficio de 4 o 5 basuras. Es la historia de siempre. Recuerdo cuando Evo Morales, al recibir el título, el doctor honoris causa aquí en Córdoba, dijo: el capitalismo lo impusieron porque decían que iban a solucionar los problemas de la gente. Y el capitalismo no ha podido solucionar ni siquiera sus propios problemas, nunca. Porque el capitalismo no pretende soluciones para nadie. ¿Por qué? Porque no puede vivir de las soluciones, vive de los fracasos, vive de las derrotas. El capitalismo se sustenta con el hambre, la miseria, con la sumisión, con el sometimiento. El capitalismo se sustenta, prevalece, crece y se expande a expensas del deterioro de los tejidos sociales en todo el planeta. El capitalismo es muerte. El capitalismo es muerte. O estamos en contra del capitalismo, o vamos a continuar haciendo una enorme exhibición de discursos y expresiones varias para poder justificar nuestra estupidez de no animarnos a enfrentarnos de una manera decisiva al gran monstruo que nos viene aplastando desde hace décadas y no piensa hacer algo diferente. Y lo último que quiero compartir con ustedes, al menos por ahora, ¿no?, en esta apertura, en este saludo inicial, es esto que han rescatado de expresiones de Martín Sabatella con relación a las estupideces que dijo ese mugriento González Fraga. Decía Sabatella: nuestro país normal es aquel en el que los niños comen con sus padres, hacen los deberes con sus netbooks del gobierno, visita a sus abuelos que tienen asegurado las jubilaciones y son felices. un país normal donde su hermana se inscribe en la universidad pública y manejan como se les da la gana, y planifica como se les da la gana donde serán sus vacaciones, y prenden el aire acondicionado cuando les hace calor, y encienden la estufa cuando les hace frío. Ese es un país normal. Empezamos hablando del capitalismo. Empezamos hablando de la inacción de los dirigentes políticos y sindicales. Y estamos hablando de las movilizaciones en algunas partes del globo que están demostrando su hartazgo a este sistema depredador que es el capitalismo. Y esto que señala Martín Sabatella, aunque tal vez no lo reconozca personalmente, ese país normal se logra con revolución. Algo que no ha ocurrido aquí en nuestro país todavía. Y las revoluciones nunca son capitalistas. Pero tampoco son desde los teclados. Menos desde las casas, detrás de las ventanas. Se hacen en las calles, poniendo el cuerpo y la sangre, cueste lo que cueste.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Memoria, memoria, memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad.
Trabajadores metalúrgicos del transporte y otros gremios declaran paros para los días 15 y 16 de mayo, en razón de las quitas zonales y el no reconocimiento de la antigüedad o transferencias de empresas.
A nuestra tierra, nosotros sentimos una profunda solidaridad por nuestros hermanos de clase y por nuestro pueblo, el criterio de la clase obrera, el que no haya analfabetismo, el criterio de la clase obrera. Es que todos puedan trabajar y ganar su salario para poder atender las necesidades de su familia. El criterio de la clase obrera es que todos tengan una vivienda para poder vivir. Es que todos los trabajadores puedan acceder a la universidad. Es un nivel de vida digno, un nivel de vida decente que haga al respeto esencial de lo que es la personalidad humana. Ese es el ser nacional.
Los obreros mecánicos realizaban una asamblea y son reprimidos. Defienden sus derechos en una verdadera batalla campal en el centro de la ciudad el día 14 de mayo. Los atropellos, la opresión, el desconocimiento de un sinnúmero de derechos, la vergüenza de todos los actos de gobierno, los problemas del estudiantado y los centros vecinales se suman.
Se paraliza totalmente la ciudad el 16 de mayo. Nadie trabaja, todos protestan, el gobierno reprime.
Estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique.
En Corrientes es asesinado el estudiante Juan José Cabral. Se dispone el cierre de la universidad.
Todas las organizaciones estudiantiles protestan, se preparan actos y manifestaciones, se trabaja en común acuerdo con la CGT.
El día 18 es asesinado en Rosario el estudiante Adolfo Ramón Bello. Se realiza con estudiantes, obreros y sacerdotes tercermundistas una marcha de silencio en homenaje a los caídos.
El 23 de mayo es ocupado el barrio Clínicas por los estudiantes y son apoyados por el resto del movimiento estudiantil. El 26 de mayo el movimiento obrero de Córdoba resuelve un paro general de actividad de 37 horas a partir de las 11 horas para el 29 de mayo, con abandono de trabajo y concentraciones públicas de protesta.
Ha declarado este paro en solidaridad con los compañeros mecánicos que constituyen la vanguardia en la lucha obrera cordobesa contra la ofensiva de las patronales reaccionarias, contra la burocracia y contra el imperialismo.
Los estudiantes adhieren en todas las resoluciones de la CGT. Los estudiantes se organizan y los obreros también. Millares y millares de volantes, reclamando la vigencia de los derechos conculcados, inundan la ciudad de los días previos.
El 29 de mayo amanece tenso. Los trabajadores de Luz y Fuerza son atacados con bombas de gases a la altura de Rioja y General Paz. Una vez más la represión es
más la represión. Los estudiantes dan gritos a la policía para que se detenga, avisándole de que hay otro policía aquí. La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botellas de los techos. Escuchan disparos de gases lacrimógenos.
Las columnas de los trabajadores de las fábricas automotrices llegan a la ciudad y son atacadas. El comercio cierra sus puertas y la gente inunda las calles.
Corre la noticia de la muerte de Máximo Mena, obrero mecánico. Se produce el estallido popular, la rebeldía contra tanta injusticia, contra los asesinos, contra los atropellos. La policía retrocede. Nadie controla la situación.
Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánicos, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, con esto, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29 de marzo.
La rebeldía contra tanta injusticia, contra los asesinos, contra los atropellos. La policía retrocede. Nadie controla la situación.
De la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Lo que sucede siempre en barrio clínica. Los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el barrio clínica cuando es ocupado. Un pelotón con botón, las 19:50, perdón, y un oficial a cargo se acerca hacia la barricada para despejar la calle. También ha llegado efectivo del cuerpo de bomberos, mientras las bombas de gases lacrimógenos comienzan a acercarnos. Se escuchan también algunos disparos de armas de fuego.
Fuera de la idea o de la actividad de algunos ciudadanos, de algunos trabajadores, de donde surgía esa reacción del pueblo. No, era la reacción nacida en el propio pueblo, organizada por el propio pueblo y que en definitiva, por encima de honganía, de toda la represión y de todos los años que nos dieron, nosotros cuando llegamos a Córdoba, nuestro primer grito fue abajo la dictadura, el pueblo es quien nos ha liberado. Y ese mismo 29 de mayo concluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes para realizar una multitudinaria concentración de protesta.
Es el pueblo, son las bases sindicales y estudiantiles que luchan enardecidas, el apoyo total de la población. Es la toma de conciencia contra tantas prohibiciones, nada de tutelas ni usurpadores de poder, ni de cómplices participacionistas. El saldo de la batalla de Córdoba, el cordobazo, es trágico. Decenas de muertos, cientos de heridos, pero la dignidad y el coraje de un pueblo florecen y marcan una página histórica de Argentina y latinoamericana que no se borrará jamás. En medio de esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la voluntad del pueblo, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su hermano.
Que nos
Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separado de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así, como propiedad privada, y sus dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
Estamos aquí en el Club de la Pluma y seguimos en la mejor radio de la provincia de Córdoba recibiendo a nuestra queridísima amiga Ilka Oliva Corado con su columna Crónicas de una Inclina. ¿Cómo te va, Ilka?
¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien, muy bien. Contentos, contentos. Recién en privado te felicitábamos por el nuevo libro que ha concebido, que han visto la luz. Y bueno, y estábamos chumeando a ver cómo era el tema este de la concepción de nuevos hijos literarios.
Así es, muchas gracias.
No, total. Cumpita, Venezuela y el poder del capital internacional, que no es solo Venezuela, ¿no?
Sí, hombre, pero te has dado cuenta vos, esa insistencia va que tienen con Venezuela, es ala.
Sí.
Rafael Correa pues fue claro al exponer en la cuarta cumbre de mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, proponiendo reemplazar a la Organización de Estados Americanos, la OEA, ¿verdad? Uh-huh. Que sea la CELAC la que tome su lugar. Pues una propuesta atinadísima. Y recordemos que la CELAC es un organismo que fue creado en el 2011 por iniciativa de Hugo Chávez, mismo que sugirió el reemplazo de la OEA por una entidad con los mismos miembros, pero sin Estados Unidos. Pues algo realmente soñado, ¿verdad? Las razones son obvias. Latinoamérica no es el patio trasero de Estados Unidos y mucho menos su estercolero, pues. Tiene la capacidad para formar un ente con su propio modelo de desarrollo, lejos de injerencias que llamen a golpes de Estado e invasiones militares por parte del capital internacional. El trabajo de la OEA es desestabilizar gobiernos progresistas en Latinoamérica, manipular y darle continuidad a la agenda injerencista que tiene Estados Unidos en cada país. No tiene nada que ver con la democracia, pues es en absoluto un ente conspirador. ¿Vos te acordás de aquella canción de Don Carlos Puebla que dice, cómo no me voy a reír de la OEA?
Uh-huh.
¿Ya?
Sí.
Entonces, ¿cuántos años lleva esta OEA con su injerencia en Latinoamérica, va? Tiene su historial galán en injerencias, pero se lleva el trofeo por su insistencia en Venezuela. La derecha latinoamericana no quita el dedo renglón. Quiere ver al país sumido en la pobreza y convertido en lastre. Quiere que vuelva al pasado. no hay razón alguna para activar la Carta Democrática en el país. Lo que sí hay es una guerra económica y un terrorismo mediático propulsado por el capital internacional contra Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana, pulmón de Latinoamérica, pues. Con invitación de la derecha venezolana llegó Álvaro Rivera de visita a Venezuela, líder de Ciudadanos, pues, y el prototipo de la derecha española. Llegó, como dicen en mi pueblo, con sus 11 ovejas, ¿va?, a hablar de derechos humanos y exigiendo la liberación de asesinos intelectuales como Leopoldo López. ¿Con qué moral Álvaro Rivera habla de derechos humanos? Estando vigente la ley Mordaza en su país, ¿va?, que niega la libertad de expresión de los españoles. Y encima pide libertad para un asesino conspirador que debería estar pagando cadena perpetua por el dolor que causó a tantas familias y por traición a la patria. ¿Acaso este español cree que Venezuela sigue siendo un país esclavo? El genocidio español en Latinoamérica ya no tiene cabida, pues. Vos te preguntás, ¿y por qué no fue a Guatemala, a Colombia, a Honduras o México a hablar de derechos humanos? A Perú, Paraguay y Argentina, pues. ¿Por qué precisamente a Venezuela y ahora? ¿Por qué no fue a Brasil a denunciar el golpe de Estado contra Dilma? Se digo, pues, porque si de opresión de gobiernos hablamos, en Latinoamérica hay un remiente, pero de truenes, vos. Venezuela vive un ataque constante, mediático y económico, y hay que tener la cabeza fría para no dejarse llevar por la manipulación de los medios. Es el capital internacional contra Venezuela. Ni siquiera la derecha latinoamericana va. Y aquí entre paréntesis, Uribe y Retajila, pues. ¿Ah? Ni siquiera es eso con el consorcio con Estados Unidos. Es el capital internacional. Es todo un imperio. El monopolio contra el modelo de la revolución chavista. Es la oligarquía mundial contra un pueblo en desarrollo. Y buscará todos los medios para hundirlo. La guerra económica se explica por sí misma. De ella se divide en la ola de asesinatos, las manifestaciones injerencistas, los saqueos, el intento de activar con urgencia la Carta Democrática, el periodismo mundial al servicio de la manipulación. La única razón por la que sigue vigente el decreto que firmó Obama contra Venezuela hace 2 años es prepararle el camino a Hillary Clinton para que ordene una invasión militar. Por eso las declaraciones de John Biden en las que acusó al gobierno de Maduro de violar los derechos humanos, intimidando y silenciando a los opositores, y pidió la liberación inmediata de Leopoldo López y Ledesma, en las que se refirió a la escasez de alimentos, agua y medicina, y a la violencia desatada que incluye homicidios. O sea, ¿qué es lo que tiene que decirle Biden a los familiares de las víctimas de las guarimbas, pues, propiciadas por Leopoldo López, la derecha internacional y Estados Unidos? ¿Qué es lo que tiene que decir de quien orquestó un golpe de Estado contra Maduro? ¿Qué haría Biden si Ledesma llega a su país a propiciar un golpe de Estado contra Obama? ¿Si Leopoldo López organiza una revuelta contra el gobierno estadounidense en territorio estadounidense y esto deje como saldo varias personas asesinadas? O sea, de buena gente Maduro los tiene nada más encarcelados porque respeta los derechos humanos. Estados Unidos, después de pasarlos por Guantánamo, ya los hubiera asesinado y los hubiera presentado al mundo como terroristas. ¿Qué habla Biden de derechos humanos si en su país la policía asesina a afrodescendientes todos los días en crímenes de odio racial? Si su gobierno sigue aplicando la ley de ajuste cubano para desestabilizar Cuba, si no quita el bloqueo a Cuba, si sigue deportando miles de indocumentados latinoamericanos y ha creado el Plan Frontera Sur y Maya Chortí entre México y Honduras para violentar, asesinar y desaparecer migrantes en tránsito desde la militarización de la región, pues, para seguir desangrando México con el genocidio, disfrazado todo esto de una guerra contra el narcotráfico. O sea, que se ocupe de la política interna de su país y deje de meter las narices en Venezuela. Ningún gobierno de corte liberal y capitalista tiene autoridad moral para hablar de derechos humanos y mucho menos para propiciar injerencias en tierras que buscan su propio desarrollo desde la emancipación. Venezuela no vive bajo ninguna dictadura. Maduro no es ningún dictador. Aquí la historia nos la están contando al revés. Es precisamente el desarrollo que trajo a Venezuela la revolución chavista que el capital internacional quiere fulminarla y dejar al país en la miseria, para que el oro, el petróleo, regrese a manos de empresas transnacionales y la oligarquía mundial, para implementar de nuevo un sistema opresor y extractivo, para que vuelva la represión de la libertad, ¿verdad?, a la libertad de expresión, y desaparezcan líderes políticos y comunitarios, para propiciar de golpe un retroceso de décadas en el país para que no tenga cómo desarrollarse ni pelear por sus derechos. No es por gusto que Macri haya autorizado una base militar estadounidense en Argentina. Creo que son dos, no una. Que Perú pidiera la instalación de una base del FBI en su territorio, pues. De ganar Keiko Fujimori la presidencia de Perú, se afianzaría más el neoliberalismo en la región, que para nada es un libre mercado, como no lo quieren hacer saber.
Uh-huh. Te detengo dos segundos, ¿sí?, nada más, para corroborar o aportar sobre lo que dijiste de las bases en Argentina. Las dos que están siendo mencionadas son en la triple frontera y en el sur del país, pero nadie habla, como tampoco hablaron antes, las cosas hay que decirlas como son. La base del Comando Sur de los Estados Unidos, financiado por la Embajada de los Estados Unidos, que está construida al lado del aeropuerto de Resistencia, ¿sí?, en la provincia del Chaco, y que esa base, el acuerdo para que se construyese, fue firmado por Aníbal Fernández, y después fue refrendado, corroborado, reafirmado ese acuerdo por, en su momento, el que fuera gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich, que no se habilitó después esa base y no se abrió por las movilizaciones sociales militantes que fueron a escrachar y a impedir que esa base se pusiese en funcionamiento, con las excusas consabidas de la ayuda humanitaria, que era que le iban a hacer funcionar, ¿sí? Bueno, esa base está construida allí, al lado del aeropuerto de Resistencia en el Chaco.
No, y bueno, lo mismo en Centroamérica, es eso lo que utilizan de la ayuda humanitaria, vos, es el pretexto, pues. Honduras está lleno de bases militares, El Salvador es una colonia estadounidense, en Guatemala, en el puerto, pues, Puerto San José, Puerto Barrios, está infestado de marines, como le dicen, ¿verdad?, estadounidenses, sí. Con ayuda humanitaria, supuestamente, ¿va? O sea, y imagínate a Aníbal Fernández firmando eso, pues, como aquellos que firmaron en la cuestión de, ¿te acordás?, en el gobierno de Cristina, los que firmaron la cuestión de la soja, ¿cómo se dice soja?
Sí, Monsanto, sí, la de los agrotóxicos.
Imagínate, entonces, pues, bueno, volviendo al tema, con lo de Keiko, ¿verdad?, eso abriría el espacio para más bases militares en la región y cercaría a Venezuela. Lo mismo en Brasil, ¿verdad? Si ese golpe contra Dilma la sacara por completo a la presidencia y asumiera un gobierno de corte neoliberal hasta las nuevas elecciones. Lo más triste de todo esto es que los más perjudicados serán los que siempre fueron golpeados por el sistema de oligarquías y castas. Ese odio burgués, clase mediero y apático de toda la vida, que no quiere que el que nunca ha tenido nada recupere su dignidad, con un gobierno que los visibiliza y ofrece recursos para un desarrollo integral. Un plato de comida, un salario justo, sistema de salud, sistema de educación, un gobierno que invierte en infraestructura, cultura y deporte, pues. Son logros de la revolución chavista que están ahí, pero que la mediatización se ensaña en ocultar, y son logros que están siendo atacados desde la raíz por la derecha internacional y por la imparable e incansable guerra económica. Como vos decís, las cosas por su nombre. El gobierno de Maduro no es perfecto. Hay muchas cosas cuestionables y que se pueden mejorar, pero no es dictador, pues. Entonces, no seamos ajenos, no pretendamos no ver, no darnos cuenta de la lucha de ese pueblo venezolano por continuar por la senda de la liberación. Porque le ha demostrado a Latinoamérica y al mundo que la revolución chavista, la sangre hirviente de los Teodora fueron mancillados, pues. No seamos ingratos solapando con nuestro silencio, con nuestra indiferencia y con nuestra doble moral. Que lo que le pase al otro también nos duela en carne viva y nos mueva a involucrarnos, a cuestionar y a la acción, a la movilización. Y aquí para ir terminando, pues, porque aunque no lo sepamos aún o no lo queramos aceptar, si cae Venezuela, caemos todos.
Seguro.
No van por Maduro, ¿verdad? No van por los logros de la revolución chavista, no van por Venezuela, van por la patria grande. Que el poder del capital internacional sepa que si tocan a Venezuela, nos tocan a todos. debería ser nuestra consigna contra el neoliberalismo en el continente, ¿ah? Y cuidarnos unos a otros como hermanos que somos. Y no olvidemos, pues, que la Venezuela chavista siempre ha sacado la cara por nosotros.
Es cierto. Te mandamos un muy fuerte abrazo, querida compañera, y nuevamente felicitaciones por tu nuevo libro.
Gracias, abrazos, cuídense.
Fue Ilka Oliva Corado con su columna Crónica de una inquilina en el Club de la Pluma. Les rogamos sepan disculpar las dificultades técnicas que hemos tenido para el arranque del programa. Mira, ya se fue la fritura, parece que no, o era el aceite, ¿le cambió el aceite? Puede ser que le haya cambiado el aceite. Claro, era viejo el aceite. Ya regresamos con más el Club de la Pluma.
El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder.
La huelga del magisterio tenía la plaza a tomar, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día,
sonó la alerta en la calle, por donde entró el regimiento, y atrás de la barricada se alborotó el campamento.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo Carlos Alberto Maciocchi, que también tuvo la gentileza de hacernos el aguante por este tema de los inconvenientes técnicos. ¿Cómo te va, Carlito?
¿Cómo está? Muy buenos días, compañeras y compañeros. ¿Cómo están todos?
Muy bien, muy bien. Querido amigo, usted dice que el cordobazo es una gesta que debería imitarse en Chile. ¿Los estudiantes no están haciendo algo de eso ya?
Bueno, te quería contar que lo más importante para nosotros es no solamente la lucha de los estudiantes, sino también sumar a los trabajadores.
Uh-huh. Sí, te escucho,
Norberto, te estás ahí, ¿no?
Te estoy escuchando. Te estoy escuchando.
Voy a continuar sin sonido de retorno. Porque, bueno, te voy a contar, una nueva dictadura, que fue el gobierno de la, entre comillas, Revolución Argentina, bajo la presidencia o la dictadura del general Onganía, se inició en manos de las Fuerzas Armadas, pero en esta oportunidad, a diferencia de las anteriores, las tres fuerzas que actuaron conjuntamente y no plantearon plazos, por supuesto, para abandonar el poder. Ello solo iba a ser posible tras una reorganizando la economía y la sociedad. Y la represión de las actividades políticas, por supuesto, y la imposibilidad de encontrar mecanismos institucionales para resolver conflictos, agravaron los enfrentamientos y profundizaron el uso de la violencia y la represión. Una lógica de confrontación se imponía y los adversarios dejaban de serlo para transformarse en enemigos del Estado. El mayo del 69 estalló en la ciudad de Córdoba una rebelión social y popular que marcó una ola de movilizaciones que se prolongó a lo largo de los años siguientes. El cordobazo se convirtió en un símbolo de las luchas sociales y fue el inicio de un proceso de agonización de los conflictos que se habían desarrollado en la sociedad argentina. A la lucha contra el autoritarismo desplegado por el gobierno de la Revolución Argentina se unía otro motivo, el cuestionamiento al modelo económico que incluía una fuerte participación de los capitales extranjeros. También se expresó el clima social y político de la época. El mundo se conmovía ante sucesos desarrollados en la primavera de Praga, por ejemplo, el Mayo francés, la guerra del Vietnam, la revolución cultural china, entre otros. Estos y procesos históricos que tenían en común el protagonismo de los jóvenes y la lucha contra los poderes establecidos y los intentos de profundizar transformaciones sociales y los conflictos se expresaban a partir de cuestiones económicas, políticas, sociales y generacionales. Una verdadera revolución social y cultural que estaba transformando no solo la política, sino también la vida cotidiana. Y en América Latina, la Revolución Cubana, el año 1959, 10 años antes, por supuesto, del Cordobazo, mostraba que el socialismo era posible en el continente y se tensó una situación política y social en las otras naciones. Bueno, compañeras y compañeros, son 47 años de aquel Cordobazo, y por esos años se contaba ya, yo ya contaba con 12 años de edad. La prensa cercana a los trabajadores contaba heroicas historias de los obreros y estudiantes cordobeses. Las tácticas de la lucha callejera eran relatadas en detalle acá en Chile por las radioinformaciones, por la prensa, por lo general de izquierda. Cuando los canas de la caballería les lanzaban bolitas, por ejemplo, yo trataba de imaginarme cómo caían al piso los represores y sus caballos se sacudían la pestilencia de la policía. Me imaginaba a ese dirigente sindical sin mucho esfuerzo. Claro, fue cerca de mi casa, vivía una familia de piamonteses, y su desenvolvimiento social era muy complejo, su lengua nativa y su origen campesino, así como el origen de mis ancestros, ¿no?, campesinos. Y esto se prestaba para la burla de los opencos del barrio. Entonces me fue mucho más sencillo entender a quien fuera uno de los más grandes héroes de la clase trabajadora de esta patria grande, Agustín Tosco. Estuvo en Chile para el año 1970 y estuvo en la asunción del mando presidencial de Salvador Allende Gossen y el gobierno popular, y compartió con dirigentes sociales y políticos de aquel entonces, quienes a pesar de su carácter reformista y otros pasados de revoluciones, y evitando ser revolucionarios por supuesto, quedaron sorprendidos de la calidez de este argentino, que con su presencia sumaba y con sus palabras unificaba, apartándose de doctrinas nefastas y direcciones preestablecidas, comprendiendo que los trabajadores y trabajadoras son un mundo fértil y único sostén de la humanidad, ya que sin ellos el futuro es la derrota de la esperanza. Para nosotros, los chilenos, es difícil entender en estos días cómo se puede lograr la unidad de la clase trabajadora y los hijos de ella, los estudiantes. Nos pasó una planadora por sobre el tejido social y se desarticularon las organizaciones sociales, las que no fueron atomizadas por la alegría traidora de quienes pactaron con la dictadura, me refiero a la Concertación, actual nueva mayoría, fue como si Onganía hubiese gobernado 17 años, compañeros argentinos, y luego entregado el poder a los traidores, con ciertas cláusulas. La tarea para los estudiantes chilenos es reconstruir al pueblo desde su realidad, no sentados en círculos, a través del Facebook, en asambleas de mierda que solo promocionan al que solo adorna palabras o tiene un séquito de obedientes militontos. La tarea es asimilar los ejemplos de aquellos que dieron su vida luchando contra la dictadura, contra todos aquellos sirvientes del capital que ordenan la represión y sostienen la injusticia como forma de equilibrar su egoísta existencia. De no entender que la lucha no está suscrita a sus deseos, sino a las necesidades de todas y todos, veremos que en un tiempo estos dirigentes estudiantiles serán el relevo de los actores de estructuras políticas y ajenas a las necesidades de las mayorías, y gobernarán como los peores canallas que transitan por los pasillos del poder en estos días. Emular es la palabra muy poco usada y reemplaza la vil copia ordenada o esa que la mezquindad y la pereza nos otorga. Ese es el concepto que debemos emplear para con el movimiento obrero estudiantil cordobés del año 69. Los trabajadores y sus dirigentes honestos deben perder los miedos y apartarse de una vez de las organizaciones deformadas o el servicio del sistema, ordenadas y dirigidas desde los partidos políticos tradicionales y traidores, ya que estas son solo una trampa y también un trampolín para quienes asoman su nombre en las próximas elecciones. La lucha, tal como dije, está en la calle, en el barrio, en las diarias jornadas, está en todas las posibilidades que arrebatamos o por descuido del enemigo obtenemos. Esta semana los estudiantes lograron a base de un acto de propaganda tomar a la Casa de Gobierno y dejar en claro que la lucha por una educación pública, gratuita y de calidad no ha claudicado. En el gobierno, la regente y su delfín han ordenado la represión y la policía militarizada, usando un armamento de guerra, se paseó una vez más como en los tiempos más terroríficos. No emitiré comentarios respecto a las autoridades de gobierno y la casta política chilena. Están demasiado ensuciados, sucios por el vil dinero, y no necesito en lo personal dirigirme a quien no merece respeto. Me referiré a quienes deben tomar las riendas de la lucha y decirles que es la tarea urgente de ser partícipes y transformar las asambleas estériles en organización política popular. aquel que habla desde un podio debe ser el iluminado, no debe ser el iluminado, por el contrario. Muchas compañeras y compañeros llevan en sus venas los genes de la conducción sin egoísmo, de la lucha, y solo con la entrega y la lealtad que encontramos en aquel Agustín Tosco y en sus dirigentes sociales del 69 cordobés. Es más que importante, Norberto, destacar y hablar un poco, pero también también quiero decirte, Norberto, ¿me escuchas, no?
Sí.
Que mi hijo, Renzo, me ha mandado un comentario y me pide que te lo lea. Dice, respecto al cordobazo del 69, básicamente, dice el Renzo, lo veo como un símbolo de la praxis política del ciudadano argentino, la posición del Estado como algo disputable, no desde el seno de lo privado, sino desde la esfera de lo público, como a través de los servicios, como a través de los servicios básicos se generan redes sindicales tan fuertes como las de Luz y Fuerza, más cohesionadas en la misma minería o en la agricultura. De hecho, es interesante desde mi punto de vista marxista, ya que no es necesariamente el obrero, el que tiene en sus manos la liberación por la explotación, sino el trabajador común, producto de la presión política del Estado contra el pueblo. Igual que desde ahí salen las miradas, sin en comparación, lo que hizo el cordobazo es lo que debiera haber pasado en el Chile, de haberse caído el régimen por la presión popular. Y ahí sale otra perspectiva de lo público. Pero ya sabemos que eso pasa con esa historia. Bueno, esas son las palabras de mi hijo, que es un regalo que les da acá al Club de la Pluma. Y bueno, yo orgulloso de mis dos hijos, ¿no? Uno filósofo, el otro sociólogo.
Maravilloso.
Que son para todos los compañeros.
Maravilloso, che, maravilloso.
Te lo digo por el Facebook.
Dale, por favor. Te mandamos un fuerte abrazo, querido. Nos encontramos el próximo domingo y mil gracias por todo.
Un abrazo de lucha y trabajo para todo el pueblo y los compañeros cordobeses y compañeras cordobesas en este día en que conmemoramos el cordobazo y esta gesta heroica popular de la patria grande, de la clase obrera y del movimiento estudiantil, por supuesto, y que la palabra sea emular, compañero, es decir, tener una copia positiva y avancemos en este país de una vez por todas y terminemos con esta, entre comillas, mascarada, ¿ya?, de democracia que tenemos, por supuesto, y de una vez por todas, si vamos a luchar por algo, luchemos por algo que valga la pena, por el socialismo, compañeras y compañeros.
Fuerte abrazo. Fue Carlos Alberto Maciocchi con su columna desde Villarrica, Chile, haciéndole también, de alguna forma, el homenaje a esta conmemoración de el cordobazo, aquel 29 de mayo de 1969, donde las calles de Córdoba eran inundadas de trabajadores y estudiantes que se habían juntado, se habían unido para manifestarse, para tomar las calles, hacerlas suyas, la ciudad, y demostrarle al poder que no lo tiene todo, y que el pueblo sí podía hacer ejercicio de él, del poder, para derrocarlo, porque así fue. Onganía tuvo sus días contados luego del cordobazo. Seguimos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora le toca el turno a la columna de nuestro querido amigo el profesor Fernando Lizama Abado, que nos envía su columna desde México.
Nadie trabaja, todos protestan, el gobierno reprime.
El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Y bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La CENTE y su sección 22 exigen reanudación del diálogo.
Buenos días, hermano Norberto.
Mientras que los maestros de Oaxaca exigen la reanudación del diálogo con el gobierno del Estado y el gobierno federal, hicieron una valla humana bloquearon integrantes de la coordinadora de maestros La Cente las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Oaxaca. La gendarmería y la policía estatal se enfrentaron. Debido a que hemos estado recibiendo constante información, nos vimos en la necesidad de atrasar este reporte, en donde aparece nuestro muerto y dos maestras violadas por la policía en Chiapas. Las protestas se dieron con mayor ímpetu en la Ciudad de México. Reubicaron su plantón hasta la Ciudadela. De igual forma, el estado de Michoacán se une a la protesta magisterial. En el estado de Guerrero, amigo Norberto, es repudiada la reforma educativa por la CETEC, que es la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero. Participaron 7 regiones de Guerrero en esa marcha. Reacciona el aparato del estado y ordena detener a los líderes de la gente. Un juez ordena detener a Rubén Núñez Giner y Francisco Villalobos Ricardes, principales líderes de la Corredora Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 22 de la CENTE. De última hora me están informando que el Palacio Municipal de Huistla, Chiapas, ha sido quemado por la comunidad, entre ellos padres de familia, maestros y habitantes. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Vado, desde México, te mando un fuerte abrazo, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces...
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuando con el bloque internacional en el Club de la Pluma y continuando en esa parte de la patria grande en México, porque también pertenece a la patria grande, nos vamos a la columna también de Alina Duarte, que nos los envía también haciendo su homenaje al cordobazo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
México también es la patria grande. La columna de Alina Duarte en el Club de la Pluma.
Buscar coincidencias entre distintos procesos no es difícil si estos se tratan de los desposeídos organizados. La historia de la represión por parte de las clases dominantes no distingue latitudes, cuando el sistema en el que nos desenvolvemos, marcados por el dominio del poder financiero, de los grandes capitales, de los poseedores, se ve amenazado. Desde Córdoba hasta la Ciudad de México, la forma que históricamente adopta la clase dominante es la misma. Represión, asesinatos, encarcelamiento de los nadies. Esas y esos que Galeano así definía, los nadies, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Hola amigos del Club de la Pluma, habla Lina Duarte desde la Ciudad de México y es un gusto encontrarles en este espacio desde tan distintas latitudes este domingo. Y me refería a esto de manera previa porque precisamente estamos hablando de el cordobazo. Comienzo robándome una cita de Che Norberg que en la editorial de este programa nos compartía de manera previa, en donde decía: la deformación, precisamente de educativa cultural, a la que hemos sido sometidos durante muchas, muchas décadas, han posibilitado que la oligarquía neoliberal pudiese alzarse con el poder. La anemia informativa y formativa en la sociedad ha contribuido a que ese pequeño pero poderoso sector se instalara en la administración fraudulenta del Estado. Él habla del cordobazo, no obstante, yo hablo de México. Esto está pasando hoy en México. En su momento fueron los marxistas
a quienes se les echaba la culpa. Carlos Caballero, gobernador de Córdoba en su momento, hablaba de estos marxistas extremistas, él lo definía así, extremistas, concretamente marxistas, con entrenamiento guerrillero, fueron los que exacerbaron a los grupos que estaban perfectamente organizados en aquel cordobazo. Hoy hablaban ya en México, ¿no?, de una mano dura contra el magisterio organizado, esta clase trabajadora de la educación que está saliendo a las calles, sino de una mano firme. No es una mano dura, es una mano firme. No estamos hablando de la dictadura de los 60s, de los 70s en América Latina, estamos hablando de México, mayo del 2016. ¿Qué pasa hoy con la clase trabajadora organizada? Es encarcelada, como en su momento fueron los líderes sindicales en el cordobazo, quienes estuvieran tras las rejas, en el mejor de los casos, y no asesinados en las calles argentinas. Hoy en México está pasando eso. Se habla de un debilitamiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha venido desde la década de los 80s saliendo a las calles y defendiendo un nuevo proyecto alternativo de educación que no se encuentra en los planes propuestos por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, y que hoy la respuesta del gobierno es no habrá diálogo. Y si hay, son bajo sus condiciones. Hasta el momento, en los últimos 8 meses, se han despedido a 9.200 profesores. Por eso era tan importante destacar esta cita sobre esta deformación del sistema educativo cultural, que precisamente a eso le apuesta la clase dominante para tener oprimido a sus pueblos. ¿Cuántas similitudes puede encontrarse en un proceso como el cordobazo o como las calles de la Ciudad de México en este mayo, mayos en México, que precisamente tiene que ver con la organización popular, que han sido marcados en la defensa del territorio? Fue mayo precisamente en la defensa de Atenco, de su territorio. En su momento también fue la defensa de la Asamblea de los Pueblos Populares en Oaxaca, la llamada APO, donde también el magisterio en el estado participó, y que hoy están en las calles de la Ciudad de México y que han sido desalojados por tercera ocasión en apenas 2 semanas. Los profesores están pidiendo un diálogo con la Secretaría de Gobernación, un diálogo con la Secretaría de Educación Pública, precisamente no porque se nieguen a esta reforma educativa, que no me canso de insistir, se ha venido implementando de distintas vías a lo largo de las décadas, y que lo vimos en América Latina, ha sido una serie de reformas estructurales que pasan precisamente por esta deformación del sistema educativo cultural, y que la respuesta, insisto, hoy por parte al menos del gobierno mexicano, es desalojarlos, es la violación totalmente de este derecho a la libre manifestación que tienen los docentes, y reprimir a este magisterio que está proponiendo otro sistema de educación que han comprobado que puede aplicarse en estados donde están y de manera organizada, bueno, es contundente los paros que pueden llegar a hacer, y al igual que la década de los 60s, la respuesta sigue siendo el gas lacrimógeno, siguen siendo las balas de goma, sigue siendo la represión, el encarcelamiento de la clase trabajadora. Es un gusto, de verdad, estar en este espacio tratando de explicar estos procesos y un poco actualizar cómo es que estos procesos precisamente tienen varias similitudes a pesar de la distancia tiempo-espacial, y nos encontramos frente a un escenario donde la clase trabajadora se organiza y es capaz de mostrar un nuevo rumbo, una nueva posibilidad, unas nuevas gestas que urgen retornar, como mencionaban en este editorial, que a pesar de estas particularidades que se mencionan en los términos generales, la respuesta del Estado, acompañado, claro, de esta clase dominante que ve en peligro sus intereses inmediatos, pues es responder a sangre y fuego. Amigos del Club de la Pluma, les voy adelantando un poco, pronto estaremos por allá, estaremos desde la cabina transmitiendo. Una sorpresa, ya en un par de semanas estaremos por allá y será un gusto tenerlos más cerca que otras ocasiones. Les abrazo desde la Ciudad de México por el momento, nos vemos ya en unos días por allá, será un gusto encontrarme con algunos de ustedes si es que se da la oportunidad, y bueno, por el momento nos encontramos en este espacio el próximo domingo. Un abrazo.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Y al más pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento
continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional sin fritura. Ahora le toca el turno en este bloque internacional, seguimos en México, por supuesto, al profesor Enrique Sandoval con su columna de violencia crítica para el Club de la Pluma.
El año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés, temprano por la mañana.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica.
Hola a todos nuestros escuchas de El Club de la Pluma. Gracias por estar de nuevo con nosotros en Violencia Crítica. El día de hoy tengo pensado darle seguimiento a una columna que grabamos hace más o menos un mes, que trataba sobre la lucha de San Francisco Xochicuautla. De esta lucha, ubicada en el Estado de México, en el municipio de Lerma, de esta lucha que por supuesto no es nueva, sino que tiene 10 años de existencia, puesto que comenzó en 2006, de esta lucha en defensa del territorio, de la madre tierra, de recursos estratégicos como el agua, de valores de uso ancestrales como los bosques sagrados de esta comunidad de pueblo originario que son prácticamente otomís. Y bueno, en aquel entonces, hace un mes, grabamos una columna sobre Xochicautla porque coyunturalmente sucedía algo importante, quedaba mucho de qué hablar tanto en redes sociales como en los debates de la propia izquierda, y es que el día 11 de abril del año en curso irrumpían 800 granaderos en dicha comunidad, violentando por supuesto la autonomía de los otomíes, violentando por supuesto el amparo que ya se había ganado para que no pasara este proyecto de autopista que iba a pasar por encima de todos los valores de usos ancestrales, y violentando por supuesto diversos derechos humanos, no se respetaban muchos acuerdos que ya más o menos se tenían. En fin, el día de hoy quiero darle continuidad a esa columna que grabamos hace un mes, porque aquella vez, digamos, hablamos de San Francisco Xochicautla. Es una lucha muy importante, por supuesto, a nivel América Latina, a nivel México también, pero hablamos de esa lucha en términos, digamos, un poquito generales, un poquito en el ámbito de análisis político. Y entonces la verdad es que yo no conocía esa lucha directamente, pero hace más o menos unos 2-3 días, me refiero a exactamente el domingo 22 de mayo del presente año, pues me tocó vivir una experiencia, pues bastante profunda, ¿no? Porque mi colectivo Ratio y yo, pues conocimos a esta lucha directamente, tuvimos oportunidad de convivir, de intercambiar muchas experiencias políticas, tuvimos oportunidad de conocer a los dirigentes, a los organizadores ahí que están como bastante al tanto de la lucha de Xochicautla, y pudimos intercambiar información que muchas veces no está en internet, información que a veces es difícil acceder. Pudimos percibir toda el tipo de comunidad tan cuestionada que tienen ellos en el pueblo de San Francisco Xochicautla. Entonces, el día de hoy quisiera contar un poquito esta experiencia y también agregar algunos detalles de análisis político que no mencionamos la vez pasada, sobre todo porque las situaciones políticas siempre, no son las mismas, se van transformando, la propia correlación de fuerzas va cambiando, se van creando nuevas alianzas, nuevos enemigos. Entonces por eso vale la pena darle seguimiento a este suceso de San Francisco Xochicautla. Bien, entonces hace más o menos un mes, justamente uno o dos meses, pues Colectivo Ratio reunió un acopio en apoyo, en solidaridad para el pueblo de San Francisco Xochicautla, porque pues hace un mes derribaban la casa de uno de los compañeros. Eso fue lo que pasó justamente el 11 de abril. Allanaron esta casa, sacaron ilegalmente a las personas que estaban dentro de ella, porque es una casa de este pueblo de San Francisco Xochicóautla, que se ubica estratégicamente exactamente en uno de los primeros tramos en donde van a construir esta autopista. Entonces, por supuesto, me parece que fue alguien, se cuenta que fue alguien de Semarnat quien dio la notificación al señor Armando, se llama, que vivía en esta casa, que simplemente le avisó que iban a derribar su casa, que después iban a arreglar las cosas de reparación de daños, todo esto de pagarle la indemnización, y el señor Armando pues no aceptó. Él dijo que no, que había un amparo, que por supuesto él no se le había consultado. Entonces, por supuesto, después de ese suceso, pues entraron los granaderos a desalojar gente, empezó a entrar la maquinaria y pues derribaron esta casa, y pues a toda la izquierda, por supuesto, la entristeció. Entonces nosotros juntamos un acopio allá en Ciudad Universitaria, pero no fue hasta el día domingo, como ya lo dije, domingo 22 de mayo, cuando fuimos a dejar este acopio. No quisiera mencionar como los nombres de a quién conocimos por cuestiones de seguridad, pero cuando llegamos a esta comunidad de San Francisco de Xochicóautla, pues nos recibió gente importante, nos recibió gente que forma parte de la Asamblea Suprema de Toma de Decisiones allá en San Francisco de Xochicóautla. No nos conocíamos, ya habíamos hablado por teléfono. Llegamos más o menos a las 11 de la mañana, les dejamos el acopio en primer lugar, los saludamos, todo muy bien. Una vez que dejamos el acopio, pues nos recibieron de muy buena manera. En realidad nos sentimos como en nuestra casa, y pues ellos empezaron a contarnos más o menos un poquito de cómo era su lucha en términos generales, cómo había sido la historia de su lucha en términos generales. Esta gente tenía muchas ganas de hablar de su lucha. Hablaron en términos muy generales de su lucha, luego de manera muy amable y sin que nosotros lo pidiéramos, nos dieron de comer ahí en sus casas, comimos. Y luego dimos una caminata en donde pues también en realidad hubo más intercambio de ideas muy importantes. En primer lugar, el análisis político que tienen ellos es que esta consigna que siempre escuchamos de que ni una lucha más aislada, de que hace falta conformar organización, bueno, noté que ello es algo que al menos ellos dicen de manera muy seria. Cuando nosotros llegamos y nos presentamos como organización, nos pusieron mucha atención, nos contaron todo, o sea, toda esta experiencia que les estoy contando, o sea, prácticamente ellos se la pasaron hablando de su lucha y nos pusieron como mucho énfasis en la necesidad que tienen ellos de difundir esta lucha, pusieron mucho énfasis en que es un retraso histórico organizacional que las luchas estén aisladas, que no haya vínculos. Y entonces cuando esta consigna se grita en movilizaciones, esta consigna justamente de ni una lucha más aislada, bueno, esto es algo que ellos dicen en serio, porque en verdad tienen vinculación con bastantes organizaciones en defensa del territorio, como Pedregales, y me refiero a articulaciones orgánicas profundas, de conocimiento profundo de las otras luchas. Tienen también vínculos profundos con muchas otras organizaciones del distrito, de la Ciudad de México, como el propio JRA, con muchos compañeros autonomistas. Y entonces nos contaron básicamente varias cosas de su lucha, que yo no sabía. En primer lugar, noté que lo que nos contaron ellos es que cuando ya tuvieron como más negociación con el gobierno, en realidad ellos en primer lugar, cuando se enteraron de este proyecto de la autopista Naucalpan-Toluca, pues no estaban como cerrados a la idea. Y esto yo no lo sabía, ellos no estaban como cerrados a la idea de que bueno, hubiera pues nuevos caminos para articular más con la ciudad, para digamos llegar más rápido a donde ellos viajan. Y entonces, pues ellos no estaban cerrados, de hecho empezaron a ver por dónde iba a pasar la carretera, si iban a pagar cuota, y entonces ahí fue cuando propiamente empezaron los problemas, porque en primer lugar la carretera está pensada, bueno, está, sí, todavía actualmente está pensada para que pase encima de más o menos de unos 3 millones de metros cuadrados de bosque, y está diseñada para que pase exactamente en lugares que específicamente son muy ancestrales del pueblo otomí. Entonces el pueblo otomí dijo, a ver, mira, es que lo que le dijo al gobierno, mira, lo que sucede con la carretera es que va a pasar por esos lugares, no nos gusta ello, y además la carretera, pues no nos vamos a beneficiar nosotros porque es una carretera de cuota. Entonces ahí fue cuando empezaron como muchos de los problemas, pero entonces ellos estaban como muy dispuestos al diálogo, de hecho actualmente lo están. Eso es algo bastante curioso de su lucha, es algo muy avanzado, diría yo, de su lucha. Están como abiertos al diálogo todavía. Sin embargo, el gobierno ha cerrado como todas las vías de diálogo, el gobierno ha abierto como las otras vías para digamos hacer pasar su proyecto, como empezar a comprar propiamente a los comuneros. Se cuenta que los empezaron a comprar en las asambleas, y a aquellos que votaran que sí al proyecto, pues les pagaban 19,000 pesos, luego 42,000 pesos. Entonces esa es una primera de las cosas que hay que notar de esta lucha. O sea, en un principio no son un pueblo rezagado que estén en contra del progreso, que quieran conservar valores ancestrales abstractos. No es así. Este pueblo de San Francisco Xochicolca tiene una conciencia de clase muchísimo más avanzada. Ese es el primer punto que hay que comentar. Segundo punto que hay que comentar: políticamente es gente muy madura. Es gente muy madura porque noté en todo lo que nos contaban, noté que ellos cuidan mucho la cuestión como de la confrontación directa. Ellos tienen una disciplina enorme, una especie como, vamos a hacer una exageración, como una especie de disciplina del partido, de aquellos partidos marxista-leninistas del siglo XX. Me refiero específicamente a la analogía de que ellos no buscan la confrontación porque saben que eso puede, al menos en el ámbito del consenso hegemónico que genera el bloque dominante, pues ahí por ahí pueden desprestigiar su lucha. Y entonces esto es algo que han cuidado mucho los compañeros de Xochicolca, porque ellos saben que también el desprestigio es una forma en que el gobierno los puede combatir. Y hasta el momento ellos lo han dicho, y es cierto, el Estado mexicano no los ha podido desprestigiar por esa vía. No les ha podido decir que son gente violenta, que son gente huevona, que son gente rezagada. No lo ha podido hacer el Estado, y por eso es una lucha muy madura. Ese es el segundo punto que yo quería comentar. Bueno, luego el segundo punto, por supuesto, es gente que tiene una alta formación en diversas áreas. Es gente que está como al tanto de qué implica en términos de ingeniería la propia carretera, está al tanto de qué implica en términos jurídicos el propio proyecto. Y entonces es gente que digamos da como la lucha en diversas esferas, teniendo en cuenta siempre, por supuesto, que lo fundamental es la organización. Pero teniendo en cuenta eso, pues esos compañeros están dando la lucha por vía de los derechos humanos, por vía de organizaciones no gubernamentales. Y entonces ahí nos dejaron muy claro que, por supuesto, el pueblo otomí de San Francisco Xochicolca es una área ecológica, por supuesto, protegida. Y algo que nos comentaron muy curioso, que esto no está en redes sociales, esa información no está, digamos, en internet aún, es que apenas hace 3 semanas se acaban de encontrar.
El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder.
La huelga del magisterio tenía la plaza a tomar, mientras el pinche gobierno preparaba la celada.
Con continuamos en el Club de la Pluma. Estoy viendo una foto, no sé si decir linda foto o no, no sé. Una foto de un auto de la policía francesa incendiado. Que hable más fuerte, bueno. Un auto de la policía francesa incendiado. Interesante la foto, digo, de última. Violentas protestas, escasez de gasolina, amenazan con apagones. Este es parte del título que publica la BBC con relación a esto que está aconteciendo en Francia. Y Héctor Tosco, el hijo del gringo Agustín Tosco, la publica diciendo: y después vienen por Argentina. Vamos a ver. Continuamos con el bloque internacional y ahora le toca el turno a nuestro querido amigo el profesor Néstor García Iturbe, que nos envía su columna desde la hermosa Cuba, siempre con algún mensaje. Cuando yo le reclamé que me faltaba la columna de él, dice: Macri no me dijo nada, no me reclamó nada.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. En el discurso pronunciado por el Premio Nobel de la Paz el día 22 de marzo en el Gran Teatro Alicia Alonso de la ciudad de La Habana, tuvo la osadía de plantear que la ciudad de Miami era un claro monumento como ejemplo de esperanza para el pueblo cubano, especialmente los jóvenes. Cuando Obama se refirió a la ciudad floridana, pasó por alto que estaba hablándole a un auditorio que conoce un gran número de detalles sobre lo que sucede en dicha ciudad, cómo viven las personas, los problemas que confrontan y lo que implica para la mayoría de ellos la estancia en la misma, algo bastante alejado de un ejemplo que pueda crear esperanzas, sobre todo a los jóvenes. El discurso de Obama pudiera calificarse de pasado de moda, confeccionado con patrones antiguos y fundamentado en situaciones que han cambiado en los últimos años. Podemos decir que, entre otras cosas, la ciudad floridana se distingue por algunas personas que viven en la misma. Pudiera nombrarse Miami como el refugio de los terroristas, por la cantidad de terroristas que residen en esta, de forma placentera y sin que las autoridades se atrevan a tomar la más mínima medida contra ellos. Están dentro de estos terroristas algunos que son más notables, como Félix Rodríguez, Luis Posada Carriles, Pedro Ramón Rodríguez, Frank Castro y otros. Estos elementos terroristas, con sus acciones contra Cuba, han causado 3.478 muertos y 2.099 incapacitados físicos. Dentro de esta cifra se encuentra a las 73 víctimas del acto terrorista llevado a cabo el 6 de octubre de 1976 contra un avión civil de Cubana de Aviación. Para continuar embarrando de todo y otras manifestaciones pestilentes al condado de Dade, hace pocos días fue inaugurado en Hialeah Garden el Museo de la Derrota, donde se trata de perpetuar la historia de la Brigada 2506. Algo inaudito, ¿no?, en este caso. Para completar el panorama sobre Miami, que al parecer Obama desconoce o desea ocultar para continuar engañando a incautos, la Oficina del Censo de Estados Unidos refleja que el nivel de pobreza en la zona metropolitana de la ciudad
alcanzó el 17,7%, lo cual supera en un 2% la media nacional. Los más afectados en este índice son los negros y los latinos, entre los que se encuentran los ciudadanos de origen cubano. El 23,7% de los niños de la ciudad están de entre los que viven en la pobreza. A eso debe agregarse que una de cada cuatro personas no tiene cobertura para recibir cuidados médicos y dependen de la pésima atención de los hospitales públicos. Los residentes de la ciudad reciben un ingreso medio que se encuentra entre el más bajo de Estados Unidos. En esto influyen los bajos salarios que se pagan a los miamenses y el desempleo, que en relación con el año anterior subió en un 2%. Muchos de los cubanos que viven en Miami tienen que conformarse con aquellos trabajos que pudiéramos decirle de tercera categoría. Son los trabajos que no hacen los estadounidenses, los trabajos que no hacen tampoco los latinos que están allí residiendo y los trabajos que no hacen los negros. Entonces, los trabajos peor pagados, aquellos que nadie quiere hacer, son los que tienen que hacer, en todo caso, los cubanos residentes en Miami. En un estudio de la encuestadora Benidex, se planteó que en Miami viven dos realidades, una para los que tienen dinero y otra para los que no lo tienen. Como el señor Obama está y se relaciona con los que tienen dinero, vive una realidad que no es la de la mayoría de la población miamense, y por eso trata de mostrar una realidad que desconoce y además es falsa, para seguir engañando a todos aquellos que los oyen. Habló para ustedes Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Y hay más pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
¿Vos lo sabías? Bueno, yo te lo cuento, por las dudas no lo sabías, ¿eh? En este momento, desde el principio del programa, salimos en vivo por Radio Michoacán, la octava región de Chile. Radio Michoacán, la radio del canto libre. Por allá, los compañeros nos sintonizan y comparten nuestros audios, nuestra producción, con toda su audiencia. También, ¿por dónde estamos saliendo? Eso fue en Chile. También salimos del Uruguay por Radio La Gaviota, Radio Ciudadana, La Gaviota FM 100.3 y Red Contacto Sur en Uruguay. Estamos también en Radio La Viglietti, de Corresponsales del Pueblo en Venezuela, los martes y viernes a las 10 a.m. de Venezuela salimos. ¿Y usted qué quiere? ¿Por dónde salimos también ahora?
No, yo le quiero preguntar si usted se ha vuelto macrista, o le quedan resabios de este afán de mentir, de tenernos en la ilusión que tenía el kirchnerismo. Pero usted nos había dicho que a las 12 iba a poner el editorial, ¿se acuerda?
Sí, bueno, antes de la otra columna del Bloque Internacional.
Usted es el director, yo solamente cumplo órdenes.
Sí, pero usted me saca del aire cuando quiera, así que entonces... Ah, claro, pero el editorial está grabado. Vamos a compartir. Bien, tiene razón. Lo que pasa es que yo, les digo la verdad, ni miro la hora, yo hago el programa. Que la miren los otros. Yo tengo que hacer el programa, ¿qué va a hacer? Vamos a poner al aire, a compartir con todos ustedes el editorial del día de hoy y después retomamos el Bloque Internacional para finalizar con una de las columnas que nos enviaron. Así que bueno, a continuación el editorial del día de hoy en el Club de la Pluma.
Thank you.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Los movimientos sociales, en todas sus variantes, a lo largo de la historia han mutado, transformado sus características y particularidades. Esas transformaciones suponían alcanzar estándares cada vez mejores en cuanto a sus labores específicas, como en las condiciones de vida, un plasmar en conquistas y derechos con mayor y mejor implicancia en el desarrollo de libertades y justicia. Nunca han sido apacibles ni mucho menos fáciles de lograr esas conquistas y derechos, pero la historia ha demostrado que, con la perseverancia que se ha sostenido, ello ha sido posible además de necesario. Los tiempos que transcurren en la mitad de la segunda década del presente siglo XXI están poniendo a prueba la consistencia y firmeza de aquellas convicciones que movilizaron a grandes masas en procura de sus derechos y libertades. El cerco que se está erigiendo en derredor de los pueblos, vulnerando sistemática y facciosamente sus conquistas, plantan un desafío que debe ser respondido con la mayor contundencia. En tiempos en que tanto el legado de aquel primero de mayo, donde mártires entregaban a la historia la interpretación y exigencia de derechos inalienables, como la lucha conjunta de estudiantes y trabajadores para ponerle la firma al certificado de defunción de una de las tantas dictaduras en Argentina, como fue la del genocida Onganía, nos impelen a asumir aquellas actitudes que desafiaban al poder instalado, solo pretendía el sometimiento de los pueblos. Los tiempos habrán cambiado en cuanto a los avances científicos, en cuanto a conocimientos adquiridos, pero no han variado en relación a esa terrible puja entre el poder imperial por dominar y los pueblos que persiguen su libertad e independencia. En Argentina, un 29 de mayo, pero de 1969, tuvo lugar una de las mayores gestas populares que aglutinaron a los sectores estudiantiles y obreros, sumados a gran parte del pueblo de la provincia de Córdoba, para contestarle de manera inequívoca a la opresión que los sometiera Onganía y su obsecuente y genuflexa posición en favor del imperialismo y la degradación de los pueblos. El cordobazo fue el principio del fin de la dictadura de Onganía, pero también la demostración de poder que puede esgrimir todo un pueblo convencido que es imposible lograr conquistas sin las luchas en las calles. El cordobazo se convirtió en ícono de militancia y compromiso, en referente de lucha y recuperación de derechos. El cordobazo fue la piedra en el zapato de los traidores de la patria. En el 2016 no hay mucha diferencia con aquellos tiempos. Nuestra nación, junto con su identidad, su independencia, están en peligro, pero sí se diferencia en que parece que la dirigencia, tanto política como gremial, no lo advierten, o en el mejor o peor de los casos, y como viles traidores a la patria, miran hacia otro lado, desvirtúan reclamos y realidades, se asocian inescrupulosamente al poder y desoyen a las bases trabajadoras, las que quedan. Pero lo peor, lo más grave, es que esas bases trabajadoras aguardan a que alguien repentinamente aparezca para advertirles que la lucha los está esperando en las calles. Hay cuestionados dirigentes sindicales que no tienen reparos en demostrar cómo negocian de manera inescrupulosa con el poder de turno. No negocian salarios, derechos, conquistas, negocian los antes denominados retornos, coimas, negocian a qué precio le venden al poder la lucha de los trabajadores. Tienen nombres y apellidos. Les conocemos las caras, las mañas y los discursos, pero nada hacemos para impedir que continúen entregando a la clase trabajadora. hay dirigentes políticos en los que muchas y muchos han depositado sus esperanzas en que salgan a alentar movilizaciones que confluyan en defensa de lo que nos están robando. Esas esperanzas se van diluyendo con el correr de los días y la demostración de inacción dirigencial. Se desarman en palabras, frases, consignas, que no son mucho más que eso, nada de plasmar la representatividad en una acción contundente que enfrente a la dictocracia a la que estamos sometidos. Un dato que no es menor, aparte, como una curiosidad, no casual. En la provincia de Córdoba, el cordobazo no figura en el calendario de efemérides escolares. Ni hablar de que Mugricio, en campaña, aludió a la posible victoria de la caterva PRO como un cordobazo, con lo cual enmugreció vilmente la gesta histórica. A propósito, en la provincia que ha sido generadora de eventos que lograron torcer en algo el rumbo impuesto, como lo fue la tan mentada y estudiada reforma del 18 y el cordobazo, son muy pocos los acontecimientos recordatorios de estos baluartes de las luchas sociales. Solo por la coincidencia de algunos reclamos a nivel salarial con la cercanía de la fecha del cordobazo, se logró una manifestación de solo los cuerpos orgánicos de los sindicatos nucleados en la CGT de Córdoba. Y no fue para el 29 de mayo, fue realizada el viernes 27 de mayo. Otra coincidencia, el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, tuvo su festejo. Nunca se puede festejar cuando las fechas están manchadas con la sangre de trabajadores, militantes, etc. El viernes 29 de abril, un 2016 desfasado de las conmemoraciones y homenajes. La conveniencia o justificada estrategia de no salir a manifestar un domingo, no. Eso es imposible. Las luchas son de lunes a viernes. Algún sábado, si el asado lo permite, se podría hacer algo, pero preferiblemente que sea entre lunes y viernes. Álvaro García Linera ha hecho en reiteradas oportunidades referencia a esos oleajes que señalaba Marx en relación a las revoluciones. En Argentina, como tampoco en Brasil, y mucho menos en Chile, no ha habido revolución, en el mejor sentido de la palabra. Sí la hubo, y hay, en Bolivia, Venezuela y Ecuador. Las oleadas que Marx comentaba en sus trabajos están muy lejos de las costas argentinas. No obstante, lo experimentado en la última década ha demostrado que, sin ser gobiernos revolucionarios, en mucho se podía avanzar para recuperar y generar más derechos y garantías como libertades y algo de justicia. Pero no ha sido suficiente para concientizar en relación al empoderamiento de esas conquistas. La deformación educativa cultural a la que hemos sido sometidos durante muchas, muchas décadas han posibilitado que la oligarquía neoliberal pudiese alzarse con el poder. La anemia informativa y formativa de la sociedad ha contribuido a que ese pequeño pero poderoso sector se instalara en la administración fraudulenta del Estado. Y hay quienes vienen haciendo referencia a una denominada grieta. Esto ha generado muchas discusiones. Nos animamos a considerar que esa grieta existe desde casi la colonización, invasión de nuestras tierras, siglos atrás. Hoy esa grieta se encuentra manifiesta en varios ejemplos. Las redes sociales son uno de ellos. Más allá de infiltrados, por ejemplo, quienes están de un lado de las ideas, promueven consignas de toda índole, que son repetidas hasta el cansancio entre quienes más o menos piensan o sienten lo mismo. Al igual sucede con el otro lado de la grieta. Lo cierto, al menos lo que parece ser cierto, es que en lugar de generarse un amplio y rico debate de ideas entre quienes piensan y sienten diferente, se traslada el tan estúpido fanatismo inconsistente. Y el tema, en lugar de ser una demostración intelectual, se va dirimiendo en, disculpen la grosería, saber quién la tiene más grande. Hubo quienes han sostenido que la lucha en defensa de nuestros derechos, garantías y libertades era nuestra, que no deberíamos esperar a que apareciese alguien que nos indique la hora precisa de salir a pelearle cuerpo a cuerpo a la desidia, a la dictocracia que, no casualmente persiste en mantener secuestrada a una dirigente social, por la cual no ha salido todo el pueblo argentino a rescatar de las manos de un dictadorzuelo provincial. Aún somos cómplices por acción u omisión de semejante atropello a la democracia. No son tiempos para blandos, temerosos, tibios, ni mucho menos cagones. Son tiempos en que nos urge rescatar valentía y heroicidad para hacerle frente a este poder que solo responde a otro poder que no es el del pueblo. No sirve homenajear a aquellos mártires del 1 de mayo ni a los luchadores que pusieron cuerpo y vida aquel 29 de mayo de 1969 en el memorable Cordobazo, si no asumimos nuestra responsabilidad con la historia y el presente, para que la historia, nuestra memoria, se preserve y se dignifique, sobran discursos y proclamas, sobran documentos y palabras. Urgen acciones, concretas y firmes acciones. Más allá de los oleajes, no podemos aguardar a que pasen. Debemos mojarnos los pies y embadurnarnos de patria en cada una de nuestras células para defender, cueste lo que cueste, nuestra memoria, nuestra identidad y nuestra libertad. Que así sea.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Los rebeldes ignorados, las historias que desconocemos, el rescate de un pasado y sus personajes que forman nuestras identidades. Los rebeldes ignorados, la columna de la profesora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de Josefina Piana, nuestra querida compañera. ¿Cómo le va, querida?
¿Cómo anda, Norberto? Acá estamos.
¿Padeciendo las inclemencias de los monopolios de la comunicación?
Exactamente, usted lo ha dicho. Es una historia, parece, de todos los domingos, pero la vamos a superar.
Seguramente, seguramente. Querida amiga, su columna para el día de hoy.
Bueno, no vamos a hablar de un rebelde ignorado, sino de un rebelde muy conocido. A ver, te quería contar algunas anécdotas, porque, bueno, en estos días, mientras conmemoramos el Cordobazo, se nos cruzan en la televisión tantas imágenes y opiniones obscenas de algunos personajes espurios, fatuos y ridículos, que irremediablemente me vinieron a la memoria algunas de esas historias y anécdotas, pero que son de sencillez, de valentía y de integridad. Mira, allá por el año 1951, yo era muy chiquita, apenas 5 años, iba a la escuela Matienzo, en el turno que comenzaba a las 8 de la mañana. Por esa época vivíamos en Villa Cabrera, en la ciudad de Córdoba, que entonces tenía casi todas las calles de tierra. Y entonces las madres de 4 o 5 chicos que vivíamos cerca se turnaban para acompañarnos caminando 10 cuadras por la calle que entonces se llamaba Córdoba. Por esa calle circulaba el ómnibus de la línea 18 de la CATA, la Compañía Argentina del Transporte Automotor. Lo cierto es que una mañana de invierno, que íbamos caminando, un ómnibus detuvo, abrió la puerta y el chofer gritó: «Señora, suban, que hace mucho frío». La señora, que era una mamá que nos acompañaba, le contestó: «Gracias, señor, pero vamos caminando. Suban, que no les voy a cobrar». De hecho, subimos todos y nos sentamos en los primeros asientos. Cuando nos bajamos en la escuela, el chofer nos dijo: «Entren rápido, que ya va a tocar la campana, y me esperan todas las mañanas en esa esquina que yo les guardo los primeros asientos». El chofer era un hombre joven, morocho, de bigote y siempre sonriente. Después de ese viaje, y a lo largo de durante 3 años, viajamos gratis en el 18, con frío o con calor. Y las madres nos acompañaban hasta la parada y allí ya estábamos solos hasta la escuela, porque íbamos con el amigo del 18. El amigo del 18 era el negro Atilio López, muy jovencito. Unos años después, en 1956, Ese Atilio López ya era dirigente de la Unión de Trampareados Automotores de Córdoba. Y en ese año organizó la primera huelga en los tiempos de la Revolución Fusiladora, cuando el ejército andaba por las calles. La huelga fue exitosa, porque el negro Atilio había cruzado los ómnibus en los puentes de acceso a la ciudad de Córdoba. Pasaron los años, Norberto. 1969 eran los días previos al cordobazo. Por entonces, Atilio López dirigió uno de los gremios más combativos de la CGT. Al terminar una de las tantas reuniones en las que participábamos los estudiantes y los gremios, me animé a comentarle de los viajes gratis a la escuela. Y el negro, con una sencillez increíble, me preguntó: ¿vos en qué grupo estabas? ¿En los que se basaban en el Bajo Galán o en el Matienzo? Parece que éramos varios los chicos que esperábamos al amigo del 18. Otra anécdota: el negro Atilio, el día del cordobazo, muy temprano a la mañana, la policía ya estaba rodeando la CGT en la avenida Bresacio. Había poca gente adentro de la CGT porque casi todos estaban organizando las marchas desde las fábricas hacia el centro. El negro Atilio estaba parado en la puerta de la CGT, recostado sobre el marco, conversando con mi compañero. En ese momento pasa un oficial de la policía provincial, lo mira al negro Atilio y hace un gesto intimidatorio, sacando el seguro de la cartuchera del arma. El negro hizo dos pasos, lo agarró del hombro al oficial de la policía, lo empujó contra la pared y le dijo: ¿no te das cuenta que vos sos un obrero como nosotros? ¿Qué te venís a hacer el macho? El policía se quedó blanco, el negro lo soltó y el oficial siguió caminando muy rápido hacia el lado de la calle Caseros. La última, te cuento, Norberto, siguen pasando los años y en 1973 el negro Atilio era vicegobernador de la provincia. Pero no había cambiado su forma sencilla de vida. Lo que sí tenía que vestir con traje y corbata de acuerdo a su función. Pero con el traje y la corbata puesto no se privaba de bromear con los ordenanzas. Cuidado con ese café, compañero, porque tengo que llevar a mi señora a comer afuera. Mire que ya le avisé y ha puesto la mesa en el patio. A ver, Norberto, el negro Atilio, el gringo Tosco, el Pillo Torres, qué estirpes de dirigentes.
Qué maravilla, sí.
No eran gente de linaje porque no tenían oro, pero tenían estirpe. Los que tienen estirpe nunca se olvidan de dónde proceden y pueden mostrar su raíz.
Seguro, seguro. Vos sabés que Cachulín Álvarez, uno de los compañeros de Agustín Tosco, quien puso en funcionamiento y llevó adelante durante muchísimo tiempo la dirección de el Archivo Histórico, el Centro de Documentación Histórica del Sindicato de Luz y Fuerza, nos contaba muchas veces, nos contaba Cachulín, cuando le acercaban algún café al gringo, que no se les olvidara llevarles la cuenta, porque él pagaba.
Siempre lo hizo, siempre lo hizo.
O cuando le dijeron que tenían que... dicen, vamos a poner un baño acá al lado de la oficina. ¿Cómo un baño ahí? No, un claro. Baño para vos. No, dice, yo voy al baño donde van todos los compañeros.
Así era, así era. El gringo era exactamente igual, y el Tío Torres también. Ya. Ahora, ¿sabés qué? Digamos, no puedo evitar preguntarlo.
Sí.
¿Podemos imaginarnos al negro Atilio, al gringo Tosco o al Pillo Torres yendo a almorzar con Mirta Legrand y llevándole de regalo un collar de Swarovski?
Jamás.
Imposible. ¿Sabes por qué? Porque primero ninguno de ellos fue famoso por fechoría, porque no eran gente mal sembrada.
No.
Y porque nunca cayeron en el ridículo en el que caen los fatuos, de esos que hablan sin decir o que dicen lo contrario de lo que tienen que expresar. Mira, hay unas expresiones, unos pensamientos de Roque Barcia, que dice que si existieran en este mundo el limbo, el purgatorio y la nada, el tonto debería ir al limbo, el necio al purgatorio, y el fatuo, el que compra los collares de Swarovski, a la nada, para que no tuviera quien aburrir.
Seguro, seguro.
El negro Atilio, el gringo, el pidio... son los ejemplos de vida que uno siempre cuenta a los hijos y a los nietos. Pero, che, Norberto, cómo los extrañamos hoy, ¿no? Y cuánto los necesitamos.
Seguro, seguro que así. Te agradezco infinitamente.
Por favor, un abrazo para todos ustedes.
Fuerte abrazo para vos, querida compañera. Gracias. Fue la profesora Josefina Piana con su columna de los rebeldes ignorados. En parte sí son ignorados estos rebeldes, estos revolucionarios, estos que entendían la lucha social, la lucha sindical, la lucha obrera, la lucha gremial, la entendían desde las bases, desde el barro, desde las calles, desde esa militancia de cuerpo a cuerpo donde el overol era el que se entrechocaba con el otro. No estos desgraciados de camperos de cuero y saco y corbata. Hola, buen día, estoy en sintonía. Podrían mandar saludos para Hugo Sogaray, Rolando Sogaray y Osvaldo Ortiz Sogaray de Curuzú, Catia Corrientes. Bueno, más vale que sí, compañero. Grande, grande que estén del otro lado. Mirá vos qué lindo, qué lejos que nos está escuchando, ¿no? Dios, de lejos, como decía don Luis Andrés, el Andresina. Qué lindo, gracias, che. Gracias, queridos compañeros. Gracias por escucharnos, por estar del otro lado.
El compañero Osvaldo Ortiz Sogaray tiene un programa radial allá en Curuzú, Catia, ¿no? No sé si usted se acuerda.
Sí, me acuerdo. Si hiciéramos un tiempo bueno, los pobres estarían cantando por su vida y la de sus hijos, y de ver el mundo cambiado. De los ricos, que no entienden que ya no quedan explotados, pero son decires bien utópicos el que un rico haya cambiado. Esto nos dice Miguel Longarini, mi hermano del alma.
El día 14 de junio del año del 2006 en la plaza.
Bueno, lo que pasa es que yo no es que soy mentiroso. Yo dije que íbamos a ir al bloque, seguí con el bloque internacional, la última columna después de la editorial, pero bueno, había que llamarle a Josefina porque este tema de las comunicaciones no era que yo mentí, no me mira así como diciendo usted mintió, no mentí yo. Usted,
yo tengo una sugerencia de producción.
A ver, dígame.
Digo, en esto de que usted sabe que estamos en tiempos de cambio.
No. ¿Qué va a empezar a inflar el globo amarillo ahora usted?
No. Estamos en tiempos de cambio. Y los más exitosos son los que saben adaptarse. Ay, sabe que me da asco lo que estoy diciendo. Pero bueno. Podríamos...
Un cachito para el vómito, por favor.
Disimulemos. Podríamos dejar de llamarle bloque. ¿Quiere?
Ay, ¿qué le vamos a llamar?
No sé,
podríamos... Interbloque, como hacen en la Cámara de Diputados y Senadores. ¿Podríamos? Viste que se van haciendo varios interbloques, viste. Ah, no, yo me armo el quinchito por acá, yo me hago la otra quintita por allá, viste. Y todos no, van haciendo negociados.
Pero en lugar de bloque internacional, digamos, bueno, que es un emergente internacional. Entonces van emergiendo a medida que aparezcan, aparece cuando sale.
En el lodo nos van a encontrar, ¿no? Decía Julio Sosa. Cambalache. Vamos a escuchar ahora sí la columna de nuestro querido amigo, el doctor Miguel Ángel Hidalgo, que nos la envía desde China, de allá lejos. Tardan en llegar, por eso a veces.
En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Club de la Pluma? Estoy aquí nuevamente con ustedes para pues mirar hacia Asia Pacífico, para ver lo diferente, pero también lo similar que son las problemáticas sociales que ocurren por allá. Bueno, pues me gustaría compartir con ustedes dos comentarios, dos noticias en esta ocasión. La primera tiene que ver con la recién electa presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, es su nombre. Bueno, pues como históricamente ha sucedido desde la segunda mitad del siglo XX, existen tensiones entre Taiwán, que se denomina como la República de China, y lo que conocemos como China, que es la República Popular de China. Entonces, cuando el Partido Comunista, liderado por Mao Zedong, gana la Guerra Civil en 1949, el Partido Republicano, que había tenido el control de China desde la caída de la última dinastía, pues se exilia a la isla de Formosa, a lo que hoy es Taiwán. Y ahí, bueno, se establecen y se denominan como la República de China. Lógicamente hay un problema, una tensión entre ambos. Pues bueno, la República de China dice que es un país, pero la República Popular de China dice que no, que es una provincia más. Entonces, bueno, podríamos decir que entre estos dos países o entre estas dos entidades políticas depende mucho de la perspectiva en la que se vea. Pero bueno, entonces las tensiones entre Taiwán y China llegaron a un punto pues bastante, diría yo, ejemplificador, ilustrativo de lo que son las sociedades asiáticas contemporáneas. Después de que es electa Tsai Ing-wen como la primera líder, como la primera presidenta de Taiwán, pues no me gustaría decir profesor ni académico, porque es todo menos eso. Digamos un individuo de ese sexo masculino, lógicamente, que trabaja en una universidad de China y que se dedica precisamente a estudiar la complejidad de la relación entre Taiwán y China, declaró que China debería de estar preparada para lo que viniera con el nuevo, con la nueva administración de la presidenta Tsai Ing-wen, porque, y cito literalmente, porque ella podría tomar tendencias políticas radicales, y la principal razón de esto es que ella es una mujer soltera. Repito, la actual presidenta de Taiwán podría tener tendencias políticas radicales, y esto se debe a que es una mujer soltera. ¿Sí escucharon bien? Yo también lo tuve que leer varias veces, porque pues resulta realmente perturbador el que en el siglo XXI, en la etapa del capitalismo flexible contemporáneo, sigue existiendo este tipo de perspectivas, pues que son prácticamente feudales, medievales. Pero, y aquí voy con mi comentario, las sociedades del Pacífico Asiático, especialmente las sociedades del norte de Asia Pacífico, que son pues fundamentalmente Japón, la península de Corea y China, estas sociedades confucianas, que han tenido procesos económicos acelerados, que han prácticamente pasado de una sociedad agrícola a una sociedad de la información y de la tecnología de alta velocidad, pues preservan muy sólidamente en el subsuelo social la base confuciana, la base del confucianismo patriarcal, vertical, de división de géneros y fundamentalmente machista. No tenemos que olvidar que a pesar de los grandes avances científicos que han catapultado a estas sociedades de ser pues económicamente nada en el siglo XIX, bueno, por ahí las dinastías chinas siempre han sido económicamente poderosas. De hecho, la dinastía Ming, por ejemplo, tenía recursos literalmente para conquistar el mundo, pero bueno, no salieron de su territorio. Pero bueno, respecto a otras sociedades capitalistas que han pasado por otros procesos de transformación, las de Asia Pacífico no lo han hecho, no lo han hecho de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando en el año 2016 tenemos prácticamente robots, vivimos en la era de la informática, pero la gente concibe a una mujer, a un hombre, todavía con roles tradicionales de economía feudal agrícola, ¿sí? Esa es la real problemática, es la complejidad que implica el estudio, el análisis de las sociedades de Asia Pacífico, y también hay que decirlo, implica el vivir aquí. ¿Sí? Si ustedes tienen alguna vez la oportunidad de venir a vivir aquí entre con ellos, pues se van a dar cuenta que es realmente difícil para alguien como nosotros de América Latina, que venimos de sociedades que han pasado por procesos como la lucha feminista, la lucha de las minorías étnicas, el indigenismo, por ejemplo, tantos y tantos, la lucha por la autonomía universitaria, la lucha sindicalista, que bueno, actualmente todavía presentan problemáticas, por supuesto, son luchas inconclusas, muchas veces traicionadas, pero están ahí como proceso histórico, están ahí e informan al resto de la sociedad sobre la posición de cada individuo, las perspectivas que tiene cada gente en el lugar de trabajo, en el espacio público, en el espacio privado, etcétera, ¿sí? En Asia Pacífico, especialmente en las sociedades de Japón, de Corea del Norte, de Corea del Sur, de China, esto ha pasado de diferente manera, ¿sí? Vaya, a lo que quiero decirles, la sociedad china no sabe qué es el feminismo, no sabe qué es el indigenismo, no sabe qué es el anarcosindicalismo, qué es el altermundismo, qué son los movimientos antisistémicos, qué es una huelga, qué son los sindicatos anarquistas, nada, nada, absolutamente nada. Apenas están pasando algunos grupos sociales, apenas están pasando a ese sector, ¿sí? Por ejemplo, hace unas semanas también vi la noticia de que unas estudiantes de la Universidad de Pekín, que es prácticamente la mejor universidad de China, hicieron la primera asociación feminista de estudiantes de estudiantes universitarias en Pekín, ¿sí? Entonces, claro que está sucediendo, pues tampoco voy a decir que no existe. Pero lo que a lo que voy es a que no han surgido como movimientos sociales contestatarios que puedan tener el impacto público que ha habido en otros países de América Latina o en otras regiones, ¿sí? Esa es la cuestión. También hay sindicatos, pero si los comparamos con las luchas sindicales, por ejemplo, en México, no, por favor. Pero bueno, esto es algo de lo que podré elaborar posteriormente, porque seguro va a salir otra vez algún comentario de este tipo. Y bueno, rápidamente, porque se me está acabando el tiempo, lo último que quería platicar con ustedes es que el presidente Barack Obama estuvo de gira en Vietnam. Vietnam, aquella tierra de Ho Chi Minh, del Partido Comunista Vietnamita, que se levantó contra el imperialismo francés, contra el imperialismo estadounidense, que con toda su maquinaria de guerra fue derrotado por los túneles, las barracas, la guerra de guerrillas de los campesinos organizados vietnamitas. Esa tierra de Vietnam recibió al presidente de Estados Unidos la semana pasada, y esa tierra de Vietnam, gobernada por el Partido Comunista Vietnamita todavía, firmó un acuerdo militar con Estados Unidos para que se levantara el embargo armamentístico que Estados Unidos había puesto a Vietnam desde la Guerra Fría, precisamente desde la Guerra de Vietnam. Es decir, en otras palabras, Estados Unidos va a empezar a venderle armas al ejército vietnamita. Bueno, y no para ahí. Durante su gira de trabajo, el presidente Barack Obama se reunió con estudiantes. Bueno, hasta unas raperas vietnamitas le compusieron una canción. Fue a la calle, cenó en restaurantes públicos, la gente lo siguió, toda una celebridad. Bueno, ¿para qué les cuento? No sé qué estará pensando Ho Chi Minh ahora, en donde quiera que esté, pero evidentemente los tiempos han cambiado mucho. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué Estados Unidos levantó este embargo de armas a Vietnam? Bueno, la explicación más lógica es la disputa territorial que existe en el Mar de China. Ahí están metidos China, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei, y se disputan el control territorial de algunas islas pequeñas, que va a empujar, o sea, va a cambiar el límite, va a cambiar las fronteras marítimas de los países. Es una tierra rica en recursos naturales, hay petróleo ahí, como siempre, en todas las historias beligerantes y conflictivas del mundo tiene que haber esto. Entonces, bueno, pues, lógicamente aquí estamos presenciando que Estados Unidos y Vietnam son aliados estratégicos contra China, en pocas palabras. Que bueno, tampoco es la primera vez, ¿eh? De hecho, durante la época maoísta, Vietnam y China tuvieron una confrontación territorial precisamente en el límite, ¿no? fue una disputa fronteriza. Hubo ahí disputas, los chinos movieron al Ejército Popular de Liberación ahí, justamente a la entrada prácticamente de la frontera con Vietnam. O sea, ya hay precedentes. No se llevan bien, en otras palabras, China y Vietnam, a pesar de ser dos países pues comunistas. Pero bueno, una cosa es esa y otra cosa es el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero bueno, así las cosas. Entonces, pues me dio gusto saludarlos una vez más. Me despido, les envío un cordial saludo. Muchas gracias por darse el tiempo de escucharnos y nos vemos aquí en el siguiente programa. Hasta luego.
El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder.
La huelga del magisterio tenía la plaza a tomar, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión.
Que de dónde son, que son de la barricada, de dónde son, que de dónde son, que son de la barricada, de dónde son, que de dónde son, que son de la barricada, de dónde son, que son de la barricada.
Sonó la alerta en la calle, por donde entró el regimiento, y atrás de la barricada se alborotó el campamento.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo Martín Scalabrine Ortiz, que seguramente nos va a contar de que los petroleros están copando Plaza de Mayo, tratando de defender las fuentes laborales y... ¿no?
Bueno, algo están haciendo, de ojo al piojo.
¿Sí?
¿Qué tal, Norberto?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martín?
Todo bien, todo bien. Bueno, justamente ayer hubo un paro bastante fuerte contra YPF exclusivamente,
uh-huh,
en Chubut y en Santa Cruz, que bueno, se siente principalmente en Santa Cruz porque YPF tiene una producción muy importante ahí, no tanto en Chubut, que Pan American Energy es la que tiene más producción. Y este paro tiene el objetivo de ir contra los despidos y la baja en la actividad.
Uh-huh.
Prácticamente afecta al 40% de la producción total de la empresa. Y se pararon 55 equipos de perforación y de workover, que son los que se utilizan para extraer petróleo. Y aparte está siendo afectado por un paro de camioneros en la planta de despacho de combustibles en Comodoro de Rivadavia.
Uh-huh.
Así que YPF ya está, digamos, sufriendo por lo menos alguna reacción gremial frente a lo que me pareció a mí que es la ejecución de un comienzo de un plan.
¿Para reprivatizar la empresa?
Yo no sé si el objetivo final tiene reprivatizar la empresa, pero sí, evidentemente, ya se han empezado a tomar algunas medidas de reducción. Hay un artículo muy interesante por lo que dice, que salió en Clarín el 22 de mayo, firmado por Silvia Neistat, periodista de Clarín, que dice: YPF se juega su destino. Dice,
uh-huh,
en una entrevista a Daniel González, que es el CEO interino actual de YPF, él le dice a Mauricio Macri: más vale reconocer la verdad tenemos un serio problema. Tenemos problemas en YPF también, aparentemente. Veníamos con un aumento de la producción de gas y petróleo, eso lo hablamos en este programa también. Recordemos que todas las utilidades que antes con Repsol eran giradas hacia el exterior estaban siendo reinvertidas. De alguna manera, eso en lugar de irse del país, al menos volvía como reinversión en la producción de gas y petróleo. Bueno, pareciera que se encontraron con un serio problema. Habló de una crisis que puede evitarse si se autorizan nuevos ajustes en el precio de la nafta, aún teniendo en cuenta que el precio de la nafta aumentó un 30% desde el principio de año. Está diciendo, muchachos, acá tenemos un problema, lo podemos solucionar si aumentamos la nafta. Eso sí, pero más.
Pero, te iba a preguntar, aumentamos más las naftas, se deja de utilizar más los vehículos y deja de haber más consumo. ¿Y dónde está la ganancia?
Exactamente. Bueno, ahí hay un punto de equilibrio, ¿no?, que llaman los economistas, en el cual si uno aumenta indefinidamente los precios, obviamente la demanda baja y eso es como si nada, digamos, ¿no? Porque lo que uno gana de un lado lo pierde en el otro. El problema es que, bueno, el mercado de combustible no es un mercado, digamos, absolutamente perfecto. Hay una base de consumo de combustible que es necesaria para la actividad económica. Es decir, uno tiene que necesariamente consumir combustible a menos que tenga otras alternativas. No sé, una moto, bicicleta, etcétera, pero no todas las actividades económicas y no todos podemos reemplazar eso por algo que no consuma nafta, digamos, ni consuma combustible. Con lo cual, no es tan elástica, digamos, la relación entre el aumento del precio y la demanda, ¿no es cierto? Es un caso muy, pero muy interesante de que el Estado ahí tiene que intervenir. Porque si uno deja a los oligopolios, digamos, los que controlan el mercado, establecer el precio que quieran, bueno, probablemente sigan ganando plata, más allá de que los precios aumenten y la demanda baje un poco. Seguramente no va a bajar tanto como para que no dejen de ganar.
Bien, ¿y vos crees que esta dictocracia en la que estamos sometidos va a querer intervenir?
Yo creo que en la cabeza de el ministro Aranguren está un mercado absolutamente desregulado.
¿Orangután, dijiste? No.
Aranguren. Aranguren. No sé si se escuchó bien.
Sí, ahora sí.
Entonces, va a ser muy difícil, digamos, que una medida proveniente de este gobierno sea la de intervenir en el mercado de hidrocarburos, al menos en el sentido que todos conocemos. ¿No es cierto? O que nos convenga a todos. Bueno, alimentando un poco esto de la crisis en YPF, dice que hay una deuda millonaria y altos costos. Y que encima el Estado Nacional le debe alrededor de 1.300 millones de dólares que no le pagó por el plan Gas Plus.
¿A quién no le pagó?
A YPF. El plan Gas Plus, entre otras empresas, ¿no es cierto? El plan Gas Plus era un plan que el Estado Nacional había implementado para pagarle a las operadoras que producían gas un valor de 7 dólares y medio el millón de BTU a todo gas nuevo que produjeran, que ingresaran en el mercado de hidrocarburos. Eso implicó, obviamente, YPF aumentó su producción de gas en los últimos años, y el diferencial que tuvieron frente a una producción base que se estableció en un determinado año, un precio mucho mayor que el que venían cobrando. 7,5 dólares es un montón. Acordate que Bolivia ahora nos está vendiendo el gas a 3 dólares, 3,5 dólares. El gas natural licuado está en 4 o 5 dólares. Y ahora se está estableciendo un nuevo precio de gas en todas las cuencas de entre 4,5 dólares y 5,5 dólares. O sea que 7,5 dólares es un precio muy alto para el gas nuevo, no para toda la producción, pagás nuevo. Entonces, claro, a YPF no se le pagó eso y está reclamando eso. Entonces dice, no, aumentaron los costos, tenemos una deuda millonaria, que entre otras cosas es esta, entonces tenemos que aumentar el precio de la nafta. ¿Qué pasa si no aumenta el precio de la nafta? Y bueno, ahí es donde uno se pregunta, ¿qué tendrán en la cabeza estos tipos? Bueno, Emilio Apud y Octavio Frigerio, que son directores de YPF, un poco ya lo plantearon. Reducir la actividad en Santa Cruz. Santa Cruz, como te dije, es una de las provincias que mayor producción de YPF tienen.
Sí.
Con lo cual ahí ya estamos achicando. Y esa es justamente la razón por la cual hubo paro ayer y hay paro hoy en la provincia de Santa Cruz y de Chubut. En Río Negro ya avanzan. Hay un plan de desinversión. Ya lo hicieron público. Se pusieron en venta 3 bloques que YPF controla y opera, y 3 bloques en donde tiene participación pero no opera. Según dice, es para desprenderse de bloques con alto costo operativo y venderlo a empresas más chicas que, según ellos, podrían tener, digamos, una rentabilidad mejor que la que tiene YPF. El Medanito, que es justamente una de las áreas que están en venta, es la segunda área en producción de la compañía en Río Negro. O sea que no parece ser tan periférico, digamos, este desprendimiento.
Sí.
Después está Barranca Los Loros y el Santiagueño, que tienen interesantes prospectos de gas para desarrollar. Si bien producen petróleo, también pueden tener un interesante producción de gas a futuro. No están totalmente desarrollados esos pozos, no son pozos absolutamente y totalmente maduros, están produciendo. Y quieren dejar sus participaciones en Loma Negra y La Yesera, donde están controladas por Chevron es el que está operando ahí,
uh-huh,
y Agua Salada, que está operando Tecpetrol. Sin embargo, YPF tiene participación en esas áreas. No se descarta que la desinversión se haga también en otras áreas de la cuenca neuquina. Los 3 bloques estos fueron renegociados en 2014, o sea, no hace mucho, por 10 años más, y tienen planes de inversión que deben cumplirse. Con lo cual, la provincia está mirando con cierto recelo justamente este cambio de mano. Sí. Dice, ¿cómo? Renegociamos con YPF hace 2 años y ahora se la quieren desprender y dársela a otra empresa.
Uh-huh.
Hubo sí cesión de derechos en estos últimos años. Recordemos el famoso acuerdo YPF-Chevron,
sí,
en Loma Campana,
sí,
en donde YPF tenía el 100% de Loma Campana y cedió derechos de explotación, cedió derechos por esa área por el 50% para desarrollar no convencionales. Pero hasta ahora no se había desprendido de ningún área. Es decir, esto es una novedad, obviamente, en el periodo de control estatal, ¿no?
Sí.
Anteriormente sí, por supuesto, había habido muchos antecedentes. ¿Cuáles fueron los antecedentes que hubo en YPF? Nos tenemos que remontar a la época de la dictadura.
Sí.
Cuando se cedieron a la actividad privada yacimientos de petróleo que YPF explotaba por administración. Ahí es donde aparecieron las empresas petroleras que después se hicieron grandes. Por ejemplo, Pérez Compán tenía una cierta actividad, pasó de 2 áreas de explotación a 10 áreas de explotación, todas porque YPF se las entregó.
Sí.
Eran todas, se supone, que áreas con baja producción y áreas periféricas, como se había dicho en aquel momento, pero que resultaron ser justamente áreas de buena producción cedidas a empresas que después iban a tener una importancia muy fuerte en el sector de hidrocarburos. Bridas fue otra de las empresas que pasó de 2 áreas a 7 áreas de explotación. Astra fue otra de las empresas que pasó de una, tenía una sola, y terminó la época de la dictadura con 5 áreas de explotación. Bueno, yo no quiero decir que esto, digamos, sea absolutamente la misma política, en donde YPF ponía todos los esfuerzos exploratorios y que después venían empresas privadas más chicas y se hacían de los activos de YPF a precios que no tenían nada que ver con lo que realmente valían. Pero tiene una cierta similitud porque YPF realmente no está en una crisis actualmente. Uh-huh. Se puede recomponer. Uh-huh. No hay ninguna razón para achicar la empresa o achicar el capital de la empresa o sus activos teniendo en cuenta esto, justamente que viene de una inercia de producción interesante en donde habían aumentado las producciones de petróleo y de gas.
Sí.
Y que ahora, depende de las políticas que uno implemente, eso puede revertirse o no.
Claro. Ahora, me hace bastante ruido esto, que no, no es que yo no esté de acuerdo, no soy quien para manifestarme de acuerdo o no en este tema del paro de los trabajadores de YPF contra la misma empresa, uh-huh. Pero me hace ruido en cuanto a... ¿qué bien le hace o qué no le hace bien para esto de perder nuestra soberanía respecto de los recursos hidrocarburíferos?
Uh-huh.
A ver si se entiende. Utilizarles, como siempre, no es nuevo en nuestro país, en otros lados, utilizar la excusa de que los trabajadores, porque asumen medidas drásticas dentro de sus derechos y paralizan las producciones y intervengo, pero no para mejorar la situación, sino para dársela a otro.
Sí, ese es un juego muy peligroso, ¿no es cierto?
Sí.
Lo cierto es que la actividad mermó, hubo despidos o hay por lo menos intentos de reducción de personal. El titular mismo del Sindicato de Petróleo y del Gas Privado de Chubut, Jorge Ávila, explicó que no acataron la conciliación obligatoria. Hubo una conciliación obligatoria ya dictada por el Ministerio de Trabajo porque la situación no da para más. O sea que evidentemente hay algo ahí que está generando al menos la reacción de un sector de los trabajadores petroleros. Recordemos la manifestación muy pero muy fuerte que hubo en Comodoro Rivadavia justamente para tratar de mantener la actividad petrolera en ese sector, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto por supuesto también viene atado a lo que es la recomposición de tarifas a las operadoras. Porque por un lado están bajando la actividad y por el otro lado están recibiendo ingresos importantísimos con la actualización de tarifa, por lo menos en el gas. Tal es así que gobernadores que acompañaron o por lo menos no pusieron ningún palo en la rueda, como Las Neves de Chubut, ha tenido que reaccionar justamente al tarifazo de gas en la Patagonia, poniendo unos amparos para frenar justamente ese ajuste brutal que se está llevando a cabo. Es decir, los mismos dirigentes quedan expuestos a esta situación y no les queda otra que actuar en consecuencia. Yo creo que por ahí probablemente esté pasando un poco de esto también en los gremios y en los sindicatos, ¿no?
Claro. Bien, un mensaje que mandan desde Curuzucuatiá, dicen: Corrientes, como mandan los terratenientes y el gobernador, es procampo, hay crisis de todo tipo y la padecen los de siempre, los sectores populares. No sé, si el pueblo no sale a las calles a defender nuestra soberanía, no sé quién la va a defender, hermano.
No, por supuesto, eso es fundamental. Respecto del comentario de recién, algo que, bueno, no tiene que ver justamente con el tema del petróleo y el gas, pero Hace poquito, bueno, el día de hoy salió en Página 12 un resumen de un estudio muy interesante que sacaron Itaí Hatman, Pablo Guaden y Martín Arracá, haciendo un cálculo justamente del aumento de los ingresos a las compañías beneficiadas por la actual política económica de Cambiemos, sí, que son las agroexportadoras, los bancos, las empresas de alimentos, y los grupos industriales principalmente, y lo calculan en alrededor de 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares que en estos meses aumentaron sus ingresos estos grupos concentrados, justamente por todas las medidas que se fueron llevando adelante, entre ellas la devaluación, la quita de retenciones, el diferencial de tasas bancario, o sea, los bancos están amasando una cantidad de guita impresionante con la diferencia entre la tasa de un plazo fijo y la tasa de las LEVACs, que son las letras emitidas por el Banco Central, el dólar futuro, la inflación que está es apropiada por los grandes y grupos concentrados en las distintas áreas, principalmente en alimentos. Es decir, hay toda una obviamente toda esta guita, ¿de dónde sale?
Sí.
De todos nosotros. No hay, digamos, transformación en el medio. La riqueza no se crea así como así, sino que si en algún lado se está concentrando, de otro lado está saliendo.
Claro, sí, seguro, seguro. Querido amigo, te mandamos un muy fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Un abrazo grande, Norberto.
Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna para el Club de la Pluma. Es la derecha la que trata de desmovilizar a la sociedad civil. Enfrentamos la redistribución de la riqueza sin politización social. Llevamos a cabo una ampliación de sectores medios, pero si esto no se acompaña con politización, no ganamos la lucha de sentido. Esa clase media será portadora del viejo sentido común conservador. No es un tema de discurso, sino de nuestros fundamentos íntimos. En este sentido, lo ideológico se vuelve decisivo. Es necesaria una profunda revolución cultural de las lógicas con las que organizamos nuestro mundo. Debemos llevar los espasmos democráticos a un nivel más profundo. Ahí estamos atrasados, y la derecha ha tomado la iniciativa. Debemos retomar la iniciativa en las universidades, los medios de comunicación, las redes sociales. Lo dice un capo, Álvaro García Linera.
Siglo XXI, sin disepolín, el alma en ayuno cuelga de un violín. Siglo XXI, mundos que busqué, no quedó ninguno, la ilusión ya fue. Ya fue el orgullo, ya fue la decencia, como la inocencia de querer jugar tan solo por la camiseta. Ya fue volar detrás de la esperanza y ya fue la confianza, y nada vale más que al jefe le cierren las cuentas. Como una flor que pierde su fragancia si no da ganancia, lo que yo soñé no existe, no sirve. Ya fue siglo XXI, sin disepolín, no hay remedio alguno en tu botiquín. siglo XXI, la amistad, la fe, ya se hicieron humo, la verdad ya fue. Ya fue la mano dada con franqueza, como la pureza de saber mirar de frente y la vista bien alta. Ya fue la danza oyendo la armonía, y ya fue la utopía de ir a conquistar la risa que a todos nos falta. El diablo arriba y el más generoso al fondo del pozo, y lo que yo soñé no existe, no sirve, ya fue. Siglo XXI, sin Discepolis, ¿en qué tiempo oscuro nos tocó vivir? Siglo XXI, shopping y TV, dólar y consumo, lo demás ya fue.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder.
Ante tanto burócrata traidor, las figuras de Tosco y Atilio López, se agigantan más. Tosco llamó a Ongaro, corría la última semana de mayo, y los preparativos para la organización de la movilización del 29 se aceleraban. Tenía que hacerle un pedido muy especial, y Raimundo era un dirigente y compañero comprometido, jugado, probado y de absoluta confianza, un hermano de lucha en las palabras del gringo. Necesitaba cuatro compañeros para una tarea de importancia que ayudaría a garantizar el éxito de la masiva movilización que se aproximaba. Que traigan sobre todos, fue la extraña condición que puso el gringo. Raimundo no dudó y convocó a cuatro selectos cumpas de larga trayectoria militante, conocedores de cárceles y torturas, activos integrantes de la resistencia peronista, que inmediatamente partieron hacia Córdoba para ponerse a disposición de la dirigencia del gremio de Luz y Fuerza. Cuando llegaron, después de viajar casi 11 horas en una renoleta del sindicato gráfico, los recibió el propio Tosco, junto con su segundo en la dirección, Tomás Ditofino. A su lado, cuatro carabinas calibre 22 y ocho cajas de balas esperaban a los cuatro compañeros convocados. Era ya media tarde del 28 y no quedaba mucho tiempo. Cuadricularon el casco céntrico de la ciudad y raudo partieron acompañados por un chofer y las carabinas bajo el sobretodo. Los objetivos eran los transformadores de media tensión dispuestos en diferentes columnas y que los choferes, trabajadores del gremio, conocían al detalle. Con cinco disparos certeros a la base del transformador, se iniciaba el lento goteo de su líquido refrigerante y la lógica consecuencia del recalentamiento y fuera de servicio. Cada compañero se ocupó de 12 transformadores. El 29, la ciudad amanecía a oscuras. Arrancaba el cordobazo.
Se acabó el gas y el valor, con la plaza enardecida, y las fuerzas del gobierno salieron en estampida. Tocó con piedra el traidor, salta de madrugada, porque hoy la gente en la calle ya lo espera en barricada.
¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de
14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder.
La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que son de la barricada?
Sonó la alerta en la calle por donde el regimiento, y atrás de la barricada se alborotó el campamento. Más tardaron en llegar que luego en salir corriendo, porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo.
Salieron de todo modo con palos, gritos y piedras, y a toda la policía la mandaron a la mierda. Después vino el contraataque con fuerza de tierra y aire.
Continuamos en el Club de la Pluma. Vamos a compartir ahora, con, no sé si usted lo autoriza, lo permite y está de acuerdo. Vamos a compartir la otra efeméride que teníamos para el día de hoy. ¿Sí? Jorge Ricardo Macetti.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma.
Jorge Ricardo Macetti nace el 31 de mayo de 1929 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Sus padres son José Reinaldo y María Blanco, y sus hermanos Reinaldo, mayor que él, y Edgardo, el menor de los tres. A los 13 años, Jorge se incorpora a la Escuela de Artes Gráficas y Publicidad número 15 en el barrio de Barracas, donde se da su primer acercamiento al mundo de la prensa. Comienza a trabajar a los 15 años como cadete en el diario El Laborista. Su primera vinculación con la política es a través del nacionalismo, con marcado acento antiimperialista. Es así que ingresa a la Alianza Libertadora Nacionalista en el año 1945, en la que también militaba Rodolfo Walsh. Abandona las filas de la misma cuando ésta toma un carácter pro-norteamericano. En el año 47 hace sus primeros trabajos como cronista de informaciones generales en el diario Tribuna. Un año después colabora en el diario La Época y luego en Noticias Gráficas, Democracia y El Mundo. Llega a tener a su cargo la sección política internacional del noticiero de Radio El Mundo y a ser redactor de noticias en el Canal 7. Entre 1953 y 1954 dirige un diario en Tandil. En ese último año dirigió también la revista de la Asociación de Docentes Argentinos durante 6 meses. Trabaja en Radio Excelsior adaptando cuentos clásicos. También hace su paso por la Organización Latina de Noticias. Pocos meses antes del golpe militar de 1955, dirige Cara y Seca, una revista que es su primer emprendimiento independiente. Entre 1949 y 1953 publica algunos cuentos en el suplemento literario del diario La Prensa y también algunas notas en el diario Clarín. Su producción más importante es un monólogo para teatro llamado La noche se prolonga, que se estrena el 9 de enero de 1959 en Buenos Aires. Terminando su servicio militar a los 21 años, se casa con Cleria Dora Yuri el 31 de julio de 1952, con quien tiene 2 hijos, Graciela y Jorge. En el año 1958, Jorge Ricardo Massetti viaja a Cuba enviado por Radio El Mundo a entrevistar a Fidel y al Che en la Sierra Maestra. Producto de estas entrevistas, edita el libro Los que luchan y los que lloran, El Fidel Castro que yo vi, donde relata la lucha del pueblo cubano en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. En enero de 1959, regresa a Cuba junto con su mujer y sus hijos, invitado por el Che. Participa de la Operación Verdad, funda y dirige, en junio del mismo año, Prensa Latina, primera agencia independiente de noticias que se plantea romper con el monopolio de la información. Somos objetivos, pero no imparciales, porque no se puede permanecer imparcial entre el bien y el mal, decía Massetti. Logró que colaboraran en ella lo mejor de la intelectualidad de la época: Jean-Paul Sartre, Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh, Paco Urondo, Juan Carlos Onetti, entre muchos otros. A mediados del 60 se aleja de su esposa y se une a su secretaria Concepción Dumois, con quien tiene una hija, Laura. A comienzos del 61, producto de luchas internas, renuncia a la dirección de Prensa Latina. Durante la invasión a Playa Girón, a pedido de Fidel, regresa momentáneamente a la dirección de la agencia. Participa posteriormente de los interrogatorios a los mercenarios. A partir de su alejamiento de Prensa Latina, su puesto de lucha va a estar íntimamente relacionado a los planes revolucionarios del Che. Partirá a Argelia desde finales de 1961 hasta los primeros meses del 62, donde colabora con el Frente de Liberación Nacional Argelino, acumulando experiencias que lo van a ir formando como futuro jefe guerrillero. Promediando el año 1963, Massetti será el comandante segundo al frente del Ejército Guerrillero del Pueblo, que actuará en Salta, en el norte argentino. El grupo guerrillero es infiltrado y posteriormente derrotado. Jorge Ricardo Massetti desaparece, su cuerpo no ha sido encontrado. Se toma como fecha de su desaparición el 21 de abril de 1964, cuando contaba con 34 años.
Un hervidero de sueños y herencias, de quejas y sugerencias. Cada país por los pasos que anda respeta a quien manda. Cada país por lo que entristece nos cuenta quien obedece. Unos más rectos, otros en círculo. Los que merecen dormir en respeto, los que merecen morir por ridículos. Pero también tienen sus peligros, los nativos, los errantes, los que si deja crecer les revientan, los que ni aducen, los que se inventan. Cada país lava sus errores, a veces horrores, con hombres que siempre saben contestar. ¿Qué harías tú en mi lugar? Y vas de tu país a tu raíz, nunca te irás del todo, ni a los ruidos con silencios, ni a otras tierras con más oro. Vas de tu raíz a tu país, una canción te lleva. Simple y quieto de esperar. Cada país con altares y dioses
leyendas y magias, para espantarse los miedos con luces, para que los buenos nunca se les fallan. Cada país tiene sus amistades, y cual preñado de edades, sus antojitos de panes y peces, acorde a sus intereses. Cada país tiene historias contadas, empobrecidas o glorificadas, sus manías, sus cinismos, sus huecos y oportunismos. Cada país ve a sus sortilegios como a privilegios, y no se cuentan ni en años ni inviernos, sino en sus hijos eternos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Antes de terminar el programa de hoy, un par de cosas para compartir con todos ustedes. Que, por un lado, algunas cuestiones de la justicia que van por algunos carriles un tanto más certeros, ¿no? Tarde, pero bueno. Esta condena histórica en los juicios a los responsables del Plan Cóndor. Este viernes último culminó en Buenos Aires un emblemático juicio del Plan Cóndor que investigó durante más de 16 años los crímenes de lesa humanidad de las dictaduras en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que organizaron un operativo coordinado de represión entre los 70 y 80 con la ayuda de Estados Unidos, cuando no, y entre cuyos primeros responsables se encuentra un dictador argentino, por supuesto, y un exespía uruguayo. Los tres jueces del Tribunal Federal que instruyó la causa resolvieron en total 15 condenas y 2 absoluciones. Tres de los 17 imputados en el juicio fueron condenados a 25 años de prisión. El ex general Santiago Omar Riveros, el ex espía de inteligencia Miguel Ángel Fursi y el uruguayo Manuel Cordero, un ex agente de inteligencia que sirvió como enlace entre las dictaduras de Argentina 1976-1983 y las de Uruguay 1973-1985. A 20 años de reclusión fue sentenciado el último representante de la Junta Militar Argentina, el dictador Reinaldo Viñone, y el ex coronel Rodolfo Ferolio. Uno de los responsables de coordinar el sistema represivo es el ex jefe de regimiento Patricio Humberto Lobaiza. Fue condenado a 18 años de cárcel. Los ex generales Eugenio Guañavens Perelló y Enrique Olea y el ex vicealmirante Antonio Bañek recibieron cada uno 13 años de pena. Fueron sentenciados a 12 años de cárcel los ex militares Luis Sadi Pepa, Néstor Falcón, Eduardo Delío, Felipe Alespielti y Carlos Cagiano Tedesco. 8 años obtuvo el ex 8 años de cárcel tuvo el ex militar Federico Minicucci. Las dos absoluciones fueron para el ex director del Liceo Militar General Juan Avelino Rodríguez y el ex coronel Carlos Horacio Tragan. La mega causa llegó a tener a 32 personas sentadas en el banquillo, pero cuando empezó el juicio oral, en marzo de del 2013, quedaban 25 imputados. Uno de ellos fue el ex dictador Jorge Videla, ya condenado a cadena perpetua, que falleció tres días después de presentarse ante el tribunal. En fin, celebramos que la justicia haya fallado y haya condenado a estos miserables. Pero todavía nos falta mucho más, ¿eh? Porque el plan Cóndor no se pudo llevar a cabo sin la complicidad de otros sectores de la sociedad, como los empresarios, religiosos, jueces, fiscales. Atenti, ojo al piojo. Así como ocurrió con los asesinatos previos al plan Cóndor y secuestros en el último gobierno de Perón y de Isabel Perón, también hubo responsabilidades civiles, religiosas y judiciales. Así que ojalá que avancen más rápido, ¿no?, los muchachos en relación a esto, para que realmente haya justicia. Hablando de justicia y de injusticias y políticas y no políticas, Darío Altamirano comparte, dice, en Bahía Blanca María Laura Biondini, primera, ese apellido me suena, che, Biondini. Ay, cómo me suena. Primer candidata a concejal de Cambiemos dijo en campaña, las chicas de 12 años se hacen embarazar para cobrar un plan. Casi la mitad de la ciudad la votó entre globos y gritos de muera la yegua y cárcel a la negra piquetera de mierda de Milagro Sala. La mayoría de esos votos fueron de mujeres. Asesinaron a Micaela, una nena, un femicidio más. Hoy se le agradeció a los servicios norteamericanos la ayuda para encontrarla, pero ya está muerta. La justicia no se responsabiliza de haberle dado la libertad a este chacal, pero ya está muerta. Harán cartelitos contra el machismo patriarcal, pero ya está muerta. Toda una sociedad seguirá sin culpa careteando por la semipeatonal, pero ya está muerta.
Lo que iba a suceder, la huelga del magisterio tenía la plaza a tomar, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada?
¿Dónde estamos yendo, gente linda? Con el agradecimiento infinito de todas y todos los que estuvieron colaborando, escuchando, acompañando, haciendo fuerza, criticando, comentando, a todas y todos les abrazamos desde la distancia y les decimos que la única forma de poder concretar esto es con ustedes. De otra manera es imposible, porque por más que yo quiera hacer radio y tenga ganas de hacer radio, sin el apoyo de ustedes, sin el apoyo incondicional de los que apuestan a una comunicación inclusiva y libertaria, es imposible lograrlo. Gracias, profesora Gabriel Fernández, por el apoyo. Tango que me hiciste bien, y sin embargo te duelo. Soplo cruel que me embellece, que coloca guirnaldas en el cuore, lucecita que el silbo multiplica en verso donde apenas una sombra ya pronto serás. País de soñadores rotos que besan la esperanza gris, el hambre taciturno de las letras. Ese otro, paso lento y caminando, abrazado en par, cantando en ay, rompiendo soledades, pariéndonos miradas de la piel y más allá, donde el olvido truene. Siempre habrá tango, canción urbana, arrullo florecido del asfalto argento, salvando pedacitos de memorias en peligro, plantando la semilla del gotán, ese árbol que ríe su tristeza como cántaro del alma que aún espera. Tango, que me hiciste bien, y sin embargo te duelo. Con este poema de otro hermano, Fernando Montalbano, nos despedimos con ese abrazo enorme. Hasta el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana, donde vamos a volver a levantar esta trinchera comunicacional desde la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios. Con toda la convicción, con toda la fuerza, con toda la ideología al palo, le decimos: fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, el CIESE, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Editorial Punto de Encuentro, Independencia 620, Ciudad de Córdoba.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul, que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos, muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos?
Y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver un viejo nombre de gloria.
Nada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayer, blindada de de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Es esa risa que me viniste a restaurar desde un recóndito.